Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
Buena madrugada, jueves 21 de enero del año 2021, estamos terminando la semana ya, la tercera, qué rápido. Es el inicio de nuestro diario nacional. Por la radio pública. En vivo desde Córdoba. Desde Buenos Aires. A todos los rincones, a todas las regiones del país. Salimos por las 50. Nuevos aires nuevos. Volvamos a escucharnos. El diario presente, como toda la oyencia del país, en la gran madrugada de la República. Con el resumen de todas las noticias generadas, producidas por los compañeros y compañeras de la radio pública, cobertura periodística federal, como solo Radio Nacional te lo puede ofrecer. La radio más importante del país. Y nosotros hasta las 6 de la madrugada, desgranando toda la información. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. En Buenos Aires, Juan Carlos Díaz. En el control central, Marcelo Díaz. En el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos. En la agenda periodística, Pepe Castro. Todo el deporte con pasión nacional y su figura, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la producción aquí en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Facundo Vicente. Y en la conducción, ¿quién les habla? Claudio Orellano, que le da la bienvenida. Y siempre la compañía de Juan Pablo Gallardo. Arrancamos el programa Toda Milonga. Una milonga roja. Y ahí se viene, así comenzamos la noche, bien, 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 bien arriba. Ya comenzando a transitar este camino de 3 horas por la radio pública en este queridísimo Diario Nacional. ¿Cómo andan? Buen día, buena madrugada. Bueno, espero que estén bien. Si están con algo de insomnio, bueno, aprovechen y estén atentos a todas las informaciones que nosotros vayamos suministrando a lo largo de esta gran madrugada, ¿eh? Como solo la radio pública lo ofrece cada madrugada, de lunes a viernes, ¿eh? Bueno, en Capital Federal, con mucho calor, ¿eh? 25 grados dos décimos a esta hora, la humedad 62%, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy en Capital en alrededor de 34 grados. Córdoba no se queda atrás, te digo, ¿eh? Córdoba no se queda atrás. Teníamos a esta hora 23 grados y medio en la ciudad de Córdoba, 48% la humedad, viento del sector noroeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima, el cielo ligeramente nublado. Hoy vamos a tener una jornada pero despejadísima y se espera una máxima de 32 grados. Ayer decían 34, hoy 32. De hecho, hoy la máxima se registró a las 4 de la tarde con 32 grados y fue descendiendo a las 5, dos décimas, 31.8 era. Y ahora sí nos sigue sorprendiendo esta alta temperatura respecto de ayer, que a esta hora andábamos rondando los 18 grados, 19. Hoy tenemos 23 y medio. Hoy es una noche de calor como tiene que ser en Córdoba en pleno enero, ¿no? 21 de enero. Comienza Acuario, quiero decir, ¿no? Dejó Capricornio, comienza Acuario, 21 de enero. Bien, acá estamos, ¿eh? Las líneas telefónicas, ya hay compañeros que se comunican. Bueno, le mando un gran abrazo a Cristian de Zárate, que ya se ha comunicado, Cristian Fernández. Dice, buen día, Claudio, oyentes y trabajadores de la radio pública. Buen jueves para todos. Diario Nacional, información precisa. Excelente federalismo. Saludos, Cristian Fernández de Zárate. Ya Cristian se anticipó muy tempranito, comunicándose al 351-717-0505, 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba. Si querés dejar mensajes grabados, lo haces al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Naturalmente, la información viene acompañado de muy buena música, que naturalmente se ocupa nuestro compañero José Luis de Dios y alguna que nosotros sumamos desde acá de Córdoba. Siempre una muy buena selección musical. Y bueno, una de las noticias más importantes para ya empezar a hacer el repaso de títulos es que la Sputnik 5 fue aprobada para mayores de 60 y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, es el primer vacunado, ¿sí? La Sputnik fue aprobada, quiero decir, por el Ministerio de Salud después de la recomendación hecha por la ANMAT. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó la aplicación de la vacuna rusa en mayores de 60 años y el ministro de Salud de la provincia fue el primero en recibirla. Nos referimos al querido compañero Daniel Goyán. También se le aplicó Axel Kicillof, el gobernador bonaerense. Bueno, sobre estos hechos que vimos en las playas, ¿no? Porque seguimos con los casos de coronavirus, siguen creciendo los casos de coronavirus, y ayer vimos cómo se agarraban a trompadas en plena playa, o anteayer, jóvenes en Pinamar. Era una multitud de jóvenes y todavía se agarraban a las trompadas, sin barbijo, una cosa realmente inaudita, lo que ocurría en Pinamar, y estuvo hablando justamente el secretario de Seguridad de Pinamar diciendo que los jóvenes no internalizan el riesgo que corren. Bueno, hay que internalizar, hay que tomar conciencia. Esto no puede seguir sucediendo, ni en Pinamar, ni en los balnearios de los valles de Calamuchita, ni en los balnearios que existen en Tras la Sierra, ni en los balnearios del Valle de Punilla. Es decir, no pueden no respetar la distancia social. Hay que respetar el distanciamiento social. Si vas a la playa te vas con barbijo, ¿sí? Y cuando te bañas con cuidado, tratar de estar a una distancia considerable del prójimo, porque te cuidás vos y cuidás al resto. Ya me he cansado de decirlo. Barbijo, distanciamiento social y aseo permanente, ¿sí? Y lo que pasó en Pinamar fue una vergüenza. Lo que se vio en Pinamar fue una vergüenza. Inaudito ver pelearse a jóvenes en medio de una multitud en plena playa de Pinamar. Y ahí el secretario de Seguridad contó detalles de cómo se trabaja para controlar, además, las convocatorias a reuniones clandestinas. Habló de una reunión que se produjo en las últimas horas en la que hubo varios detenidos por una pelea entre particulares que finalmente culminó con la intervención policial y una chica lesionada. El funcionario asegura que reprimir a los jóvenes que no internalizan una conducta de aislamiento social no sirve, solo los lleva a la clandestinidad. Esto decía Lucas Ventoso, el secretario de Seguridad de Pinamar. Ya sobre ese tema vamos a seguir abundando. Guillermo Nielsen en Twitter confirmó su alejamiento de la presidencia de YPF, Sobre ese tema también vamos a abordarlo en un rato. En materia turística, en el marco de la pandemia, Bariloche fue el destino más elegido por los argentinos. Y naturalmente, ayer, al mediodía de Estados Unidos, tarde de la Argentina, comenzó la era de Joe Biden, de Joseph Biden Jr., quien asumió como el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, Joseph Biden es el nuevo presidente, asumió formalmente a la edad de 78 años, longevo, el poder ejecutivo durante los próximos 4 años y juró como flamante mandatario de la Unión ante el titular de la Corte Suprema del país, John Roberts. Naturalmente, el gobierno nacional, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias y de asunción de un presidente, felicitó a Biden y llamó a fortalecer las relaciones con los Estados Unidos. Tenemos también alguna palabra ahí de José Luis Gioja, presidente del PJ, donde sigue sosteniendo que van a proponer que el próximo presidente del justicialismo sea Alberto Fernández, el propio presidente de la República. Son algunos de los temas que vamos a abordar, después vamos a hablar de otros, vamos a hablar también de deportes, hubo muchas novedades en deportes también, en el fútbol internacional, y alguna novedad en el fútbol local que se va a ocupar de ello Lautaro Villamor en un rato, ¿eh? Lautaro Villamor, Pasión Nacional. 3:14 de la madrugada, vamos a ir actualizando los datos del tiempo. En Córdoba ahora tenemos 22 grados 2 décimos, la humedad del 50%, la presión 969 HPA, viento del sector sudoeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima, despejado el cielo. Máxima estimada para hoy en Córdoba, 32 grados, 22.2 la actual. En Buenos Aires, 24.7 ahora, 24.7, descendió 5 décimas. 24.7, 61 el porcentaje de humedad, 1015 la presión, viento del noroeste a 11 kilómetros, el cielo totalmente despejado, la visibilidad 10.000 metros y la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados. Cielo despejado durante toda la jornada de jueves en la capital federal de los argentinos. Aquí en Córdoba está el cielo parcialmente nublado, pero va a estar parcialmente nublado, porque ahora está totalmente despejado. Se habla de cielo despejado hacia la mañana y la tarde, y esa de la noche parcialmente, probablemente sea un cielo estrellado, como el que ocurrió hoy. Ayer también dijeron parcialmente nublado, y el cielo estaba totalmente estrellado cuando arribamos aquí a la esquina céntrica de General Paz y Santa Rosa. En la esquina céntrica se ubica sobre General Paz el auditorio, el gran auditorio de Radio Nacional Córdoba, y sobre Santa Rosa es nuestra entrada, entramos ahí por la radio. Bueno, muy bien, 3:16, vamos comenzando ya, si te parece bien, Clary, con toda la agenda informativa del Diario Nacional, y en este caso un audio informativo con la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, quien afirmó que tenemos que seguir confiando en las vacunas. Dijo que pese a que las vacunas contra el coronavirus son aprobadas en emergencia en todo el mundo, hay que seguir confiando en ellas, y ubicó a la Argentina dentro de los países que obtendrá mayor cantidad de dosis. Lo decía el otro día Ginés González García, de acuerdo a los contratos que se firmaron, va a haber 51 millones de dosis. 51 millones de dosis. ¿Qué te parece? Una gran noticia que ayer suministró el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Vamos a escuchar a Salvareza con este audio informativo, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación.
El ministro de Ciencia y Tecnología consideró que hay que seguir confiando en las vacunas. Roberto Salvarezza ubicó a la Argentina dentro de los países que obtendrán mayor cantidad de dosis. Y en este sentido, el funcionario aseguró que las vacunas no son más o menos prestigiosas según su origen. Dijo que las vacunas se miden por su eficacia y seguridad. Lo manifestó al referirse a los problemas por efectos adversos que presentan las dosis de Pfizer y Moderna.
3:17 de la madrugada, ahora el director de hospitales bonaerense, Juan Sebastián Riera, quien refirió a la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y destacó que hubo una desaceleración en los casos de contagios por coronavirus. Hay una leve tendencia, dice Riera, a la estabilización.
Y ahora hay una leve tendencia a la estabilización. Sí, estuvimos muy preocupados a partir de la segunda semana de diciembre y las primeras de enero, donde había un incremento sostenido de los casos y también con alguna repercusión, no muy importante, pero alguna repercusión en la ocupación de camas de terapia intensiva. Uh-huh. Ahora estamos viendo si esa leve estabilización se constituye en una tendencia. Y bueno, en virtud de eso, seguir mirando las camas de terapia. En el AMBA, alrededor del 60% de ocupación de camas de UTI, a diferencia de la primera ola, que la ocupación se daba en mayor medida por casos COVID, ahora a partir de esta movilización de la gente, digamos, de un poco más de relajación, de los cuidados que ha tenido la comunidad, a diferencia de la ASPO, que era mucho más estricto, han aparecido casos de politraumatismo, otras patologías que demandan, porque a su vez los hospitales están demandados por otras cuestiones. Sí, antes sí. La gente, por temor y demás, se acercaba poco a los hospitales, ahora patología cardiovascular, otro tipo de cuestiones, también demandan y ocupan camas de terapia intensiva. No obstante eso, el incremento que hizo la provincia en términos de camas, triplicó las camas de terapia intensiva, hay un stock de camas disponible. Así que el promedio de la provincia es un 53% de ocupación y en ese sentido todavía tenemos un stock de camas disponibles que nos da solidez. En referencia a todo lo que tiene que ver personal de salud, iniciamos con segunda dosis. Uh-huh. Y en ese sentido hay muy buena adherencia por parte del personal. La verdad que es una instancia muy buena, porque vos ten en cuenta, Federica, que cuando nosotros arrancamos el personal era la primera línea de fuego y no estaban con la certeza de cuándo llegaba la vacuna. Ahora que estamos vacunando, la verdad que da una tranquilidad enorme al personal y hay muy buena aceptación por parte de todos. Te diría que hay alegría porque nos permite, digamos, trabajar con mucho mayor seguridad y en ese sentido eso también transmite al resto de la población seguridad respecto de que hay que vacunarse.
El diálogo que mantenía el director de hospitales bonaerenses, Juan Sebastián Riera, en diálogo con Federica Páez en el programa Radio País, aquí en la Radio Pública, que va de 7 a 9, después del Chelo Ayala, con Verano 2021. Bien, vamos a otro testimonio, en este caso el secretario de Salud de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, Mauro García, quien expresó que el inconveniente es la escasez de recurso humano especializado. García informó que se registraron 71 casos nuevos de COVID-19, lo que representa el menor número de hisopados desde hace dos semanas, dado que llegamos a tener 200 casos por día, explicó el secretario. El testimonio de Mauro García a LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Justo en el día de ayer, el último informe que emitió provincia, la verdad que fueron 71 casos, creo, si más no recuerdo, es el menor número de hisopados positivos que tenemos desde hace por lo menos dos semanas, seguro. Así que bueno, te diría que con ese número es el número que queríamos, o por lo menos que estamos manejando como para que la situación de Concordia esté estable con respecto a lo que es el sistema sanitario y pueda contener la atención de todos los pacientes que requieran, ¿no? no te olvides que nosotros llegamos a tener 10 días de un promedio de 180 hisopados positivos por día, llegando a un pico de 200. Sabemos que tiene que ver con todas las habilitaciones y sobre todo con lo que fue diciembre. Yo calculo que en todos lados pasó lo mismo. Uh-huh. Si vos ponés a ver ahora cómo está Colón, Gualeguaychú, cómo estuvo Uruguay, y bueno, en Paraná tengo entendido también que subieron los casos y tienen que ver con todo el movimiento de esos últimos 10, 20, 15, 20 días de diciembre, ¿no? Es el reflejo de lo que estuvimos viendo hasta el día de hoy. Ahora lo que queda en la parte de sanitaria, en la internación, son los pacientes moderados y moderados severos, que por supuesto nosotros sabemos como sistema de salud que son los pacientes que requieren más tiempo de internación. Y esos son los pacientes que ocupan más días las camas. Y el problema ahora que no es que no tenemos camas, el problema, por lo menos acá en la región nuestra, en Concordia, es la cantidad de médicos y enfermeros y terapistas y médicos de guardia que tenemos disponibles para cubrir las vacantes. Las vacantes con respecto a los que se van enfermando, ¿no? Pero te digo que hoy las medidas que se han tomado, bueno, están dando su efecto, ¿no?
3:23 de la madrugada, Mauro García, secretario de Salud de Concordia, dialogaba de esta manera con LT14 Nacional Paraná, Nacional General Urquiza de Paraná. Bueno, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, recibió en las últimas horas en su despacho a diputados de la Comisión de Salud para dar detalles sobre el programa de vacunación contra la COVID-19. Por el Frente de Todos, la diputada Carolina Moisés formó parte de dicho encuentro y declaró en verano 2021 que hay mucha certeza que tenemos un plan de inmunización totalmente desarrollado y planificado que usa al máximo todos los recursos. Quiero decir que Juntos por el Odio pidió la reunión, pero finalmente decidieron no asistir. Quiero agregar esto. Vamos a escuchar la palabra de la representante por la provincia de Jujuy, diputada nacional, la compañera Carolina Moisés, quien esto decía a verano 2021.
A partir de ayer, con la reunión que tuvimos con Ginés, hay mucha certeza de que tenemos un plan nacional de vacunación contra el COVID totalmente desarrollado, planificado y que usa al máximo todos nuestros recursos, los recursos humanos, el sistema sanitario federal con sus 24 jurisdicciones, la red interministerial que se ha creado para este operativo tan ambicioso, con la participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, la coordinación del Ministerio de Salud, repito, en coordinación con los 24 distritos, con el Consejo Federal de Salud y los ministros de salud de cada una de las provincias, que a su vez también van a afectar todos sus recursos. Entonces, ahí nosotros tenemos tres grandes ventajas que son muy claras y que le tienen que dar seguridad a toda la población. La primera ventaja es tener nuestro sistema sanitario, que comparativamente con otros países, y a pesar de sus propias falencias y quizás la falta de inversión de los últimos años, tenemos un sistema sanitario nacional que está funcionando y una capacidad de recursos humanos extraordinarias, que son desde los médicos de alta complejidad hasta los camilleros, pasando por el medio, por todo el personal de salud pública, que ha sido puesto a prueba con esta pandemia. La segunda ventaja es la disponibilidad de las vacunas, porque desde el Ministerio de Salud y desde la Presidencia de la Nación se han tomado las líneas de negociación correspondientes con los distintos laboratorios con mucho tiempo de anticipación, previendo que podamos tener la disponibilidad de vacunas para toda nuestra población. Y eso es una cosa fundamental, que hoy tengamos la disponibilidad de las vacunas. Y además con tres laboratorios donde ya hay compras preestablecidas, contratos firmados, no solamente con la Sputnik, que ya ha llegado a nuestro país y que está siendo puesta, digamos, en la gente, sino que con otras alternativas que también nos garantizan el abastecimiento de las dosis que necesitamos para cuidar a nuestra población.
Muy bien, la palabra de la diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Moisés, representante de la provincia de Jujuy. Llegaron a Corrientes 3.500 dosis de la vacuna Sputnik. Estamos hablando concretamente del segundo componente. El periodista correntino Hernán Álvarez informó que arribó a la provincia la segunda etapa del componente de la vacuna Sputnik. Las mismas están destinadas al personal de salud que ya se ha inoculado la primera dosis. El diálogo que mantuvo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, ayer llegaron a Corrientes las 3.500 vacunas para completar, para continuar con la inyección de la segunda dosis del segundo viaje que el gobierno nacional hizo a Rusia en Aerolíneas Argentinas. Así que con estas 3.500 ya Corrientes tiene un poquito más de 10.000 dosis que le envió la gestión del presidente Alberto Fernández a la provincia, y se sigue con la vacunación al personal de salud, entre médicos, enfermeros y administrativos de los hospitales.
Bien.
Y también, bueno, al personal del sector de la salud privada también. Digamos, en línea con la estrategia del gobierno nacional, primero es ese, la prioridad la tiene ese personal, lógicamente, para evitar o reducir las posibilidades de focos de contagios en los centros de salud, sean públicos o privados. Así que con estas 10.000, el gobierno de Corrientes, gracias a lo que le envía la Nación, tiene la posibilidad de seguir vacunando hasta fines de enero y, bueno, a la espera de otra tanda más de vacunas, de acuerdo a lo que disponga la Nación. Para comenzar en febrero con el personal, con la población de riesgo sería, ¿no?
Claro.
Mayores de 70 primero y después mayores de 60 años.
Claro.
Eso es lo que todavía va bastante lento, ¿no? Nosotros podríamos hacer una proyección, pero con pocas precisiones, digamos, de acuerdo a cómo va ahora, podríamos estar pensando de que en marzo o abril recién se avanzaría con el conjunto de la población, ¿no?
Claro. La palabra del periodista Hernán Álvarez en diálogo con la radio de Paso de los Libres. Tres y media de la mañana, 24 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22.2 la temperatura en Córdoba, cielo despejado en ambos lugares, se espera en Buenos Aires una máxima de 34 grados y en Córdoba 32. Compañeros que se van comunicando, compañeras, a través del 351-717-0505, 351-717-0505, dice: bendiciones, Jorge desde Rosario, estoy de sereno haciendo el aguante. Abrazo, querido Jorge, en la ex Chicago, Argentina. Buen día, Claudio, Sonia y equipos y oyencia de Diario Nacional. Desde Munro decimos presentes, Mirta y Elvio, deseándoles una jornada bendecida. Cuídense, que los necesitamos. Claudio, yo te voto. un abrazo, querida Mirta, siempre tan cariñosa con Elvio, ambos, tan tiernos. Un beso muy grande. Hola, Claudio y equipo, siempre un gustazo compartir la noche con Diario Nacional. Gran abrazo para toda la barra. Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Gracias, Jorge. Abrazo enorme, mi querido. Hola, estimado compañero Claudio. La vacuna Sputnik es B, no 5. Saludos y aguante, Radio Nacional. ¿Ves lo que es cuando alguien llama bien y te da un consejo, un buen consejo, respetuosamente? Bueno, el Negro Martín, el Negro Martín es el que llamó. Gracias, compañero. Un abrazo grande. Yo estaba mirando que es B. Correcto, compañero. Bueno, un abrazo grandote, gracias por la compañía. El Negro Martín de Abracadabra, Bueno, un abrazo, Martín. Abrazo, compañerazo. Acá Juan Sebastián Domínguez de Lanzarote. Buen día, compañero Claudio, siempre presente. Juan Sebastián Domínguez Andreu desde Lanzarote, que nos lleva 3 horas de ventaja, ¿no? Digo bien, Juan Sebastián, allá son las 6:32 en este momento ahí en las Canarias. Bien, felicidades para todos. Bueno, el Diario de Nacional de Claudio Arellano y la importante audiencia. Muy buenos días, La Olvidada, autor Julián Díaz. Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay ver los jumiales. Así cantaba un paisano, paisano salavinero, abajo de un algarrobo en una tarde de enero. Felicidades para todos y muchas gracias. Soy Tito Muñoz de La Dormida, en el norte cordobés, departamento de Tulumba. Y siguen los mensajes. Buenas noches, compañero querido Claudio y personal de Radio Nacional. Los felicito por el programa, es excelente. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Compañeras y compañeros que se siguen comunicando a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y dejás el mensaje grabado al 0810-222-0870. Es raro Alejandro el camionero, que no viene comunicándose en estos días, debe estar de vacaciones. En algún momento tiene que parar un poco y no estar recorriendo tanto, digo, Piedra del Águila o Alicurá. Alguna vez para, Alejandro, calculo que debe estar de vacaciones. Bueno, le mandamos un abrazo grandote a Alejandro el camionero. Y nuestra amiga Ángela, ¿qué será de Ángela de Mendoza? Que dejó de pasarnos las recetas de sus comidas tan bien elaboradas, ¿eh? Bueno, Ángela, un beso grande igual, ¿no? Siempre nos acordamos de ti. Un beso grandote para Mendoza. Bien, 3:34, vamos a comenzar musicalmente la madrugada. Por un pedido de un oyente, vamos a ofrecerles a Cacho Castaña, Café La Humedad.
Llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que que llamamos la humedad. Café, la humedad, Villa y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, Villa y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
...24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Estás en Nacional. Enero 2021.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene
vida.
Somos miles y miles de jugadores. Y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Maradona, el último ídolo.
Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos hijitos. Ese es el único problema que tengo.
Tengo miedo, como todo el mundo, que el barba diga, te toco. Bueno, será porque me tengo que ir.
Ha muerto el hombre más importante de la historia del fútbol mundial.
Un documental especial de Nacional.
Diego ha sido un hombre inmenso, inmenso. Todo lo que hizo fue darnos alegría.
El mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre es el síntoma de las emociones. Las emociones que nos ha dado y que seguirán.
Con material inédito y todo lo que pasó por los micrófonos de la radio más importante en todo el país en un día histórico.
Yo no me crié ni con bicicleta, ni con asfalto. Comíamos y nos íbamos a gustar en una pieza, dormíamos mucho.
Un pueblo entregado a los pies del 10 más grande de todos los tiempos. Los sucesos.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Las repercusiones.
Para vivir lo que vivió Maradona necesitamos millones de años.
La despedida.
¿Por qué estos tipos genios se mueren solos y jóvenes?
El duelo popular.
Hoy es un día muy triste para todo el mundo y especialmente sus seguidores de Maradona.
El nacimiento de un mito. Mundial.
Maradona, el último ídolo.
¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? Hubiese sido un jugador de la puta madre.
Sábado 30 de enero, desde las 17, con repetición el domingo 31 a las 19.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva para la Argentina y el mundo de Nacional, la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí.
sin ti, yo te puedo ver. Mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me hablan desde vos. Cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Este cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando.
Continuidad musical en la radio pública con Hilda Lizarazu, Amapola.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Les recuerdo al 351-717-00505. Ay, 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 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, para que vayas dejando tu mensaje, 351-717-0505, para mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. La temperatura en Córdoba a esta hora 22 grados 2 décimos, el cielo despejado, máxima estimada para hoy 32 grados. En Buenos Aires, 24-7, cielo despejado, máxima estimada para hoy, 34 grados. Recordando algunos títulos, asumió Biden la presidencia de los Estados Unidos en Norteamérica y promete un nuevo día para Estados Unidos después de Trump. Biden deshace la herencia de Trump y vuelve al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud. Juraron los nuevos senadores en el Capitolio y ante la paridad entre demócratas y republicanos, la vicepresidenta Kamala Harris tendrá el voto desempate. Alberto Fernández naturalmente felicitó al nuevo presidente de la Unión, el número 46, y se refirió a la relación bilateral el presidente de la República, señalando que el vínculo entre nuestros países se va a fortalecer, subrayó Alberto en un saludo a Biden. Otro de los temas, Nielsen confirmó que deja YPF y sería reemplazado por el diputado santacruceño Pablo González. El jefe de gabinete de ministros o ministro coordinador, Santiago Cafiero, planteó avanzar en una agenda que contemple las mismas oportunidades para todos. Llega a la Argentina un hombre clave del gobierno de Jair Bolsonaro. Ya vamos a abundar en ese tema. También decimos que Goyán es el primer mayor de 60 años en aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Nos estamos refiriendo concretamente al ministro de Salud bonaerense. A propósito, el Ministerio de Salud, pero esta vez en Nacional, autorizó el uso de la Sputnik V en mayores de 60 años. Tras el sismo de las últimas horas en San Juan, Catopodis viajó a esa provincia para recorrer obras de reparación. Los balnearios bonaerenses recibieron unas 900.000 turistas en la primera quincena de enero, en esta temporada de verano, en el marco de la pandemia que nos sigue afectando. Y hablando de la pandemia, el reporte del Ministerio de Salud de la Nación dando cuenta que en las últimas horas fallecieron 150 personas y 12.112 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con lo reportado ayer, suman 46.216 los decesos y 1.831.681 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De ese 1.831.000 y algo más, el 88,1 recibió el alta, es decir, 1.613.773 y 171.692 son casos confirmados, casos confirmados. Decimos también que el total de los 150 decesos comprenden 85 hombres, 60 mujeres y 5 residentes en la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Santa Fe, que fueron registrados sin dato de sexo. En la provincia de Córdoba, les quiero recordar, hubo 694 casos de coronavirus en la provincia de Córdoba, 694, y se reportaron 6 fallecimientos. Se han notificado en la capital de Córdoba 325 contagios, 343 en el interior, ¿sí? Y el total de contagios hasta el momento, el acumulado con los 694 que se sumaron, es de 139.412 casos en la provincia de Córdoba. Reiteramos, se reportaron 6 muertes y el total de decesos llega a 2.607 en Córdoba desde el comienzo de la pandemia. Al día de la fecha se encuentran internadas 473 personas en camas de unidades para adultos COVID, lo que representa un 19,7% del total de camas en la provincia de Córdoba. Del total de personas internadas en camas críticas, 83 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 17,5% del total, reitero, en la provincia de Córdoba. Y siguiendo con el tema de la COVID, de las vacunas, habló la endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista María Teresa Calabrese. Al señalar que es necesario aceptar la incertidumbre, la doctora especializada en enfermedades psicosomáticas se refirió a las emociones y sensaciones que las personas atraviesan en plena pandemia. Dijo que tuvimos que en poco tiempo adaptarnos a cambios que a la humanidad le llevó años hacerlos, expresó. Este es el diálogo que mantuvo con Verano 2021.
Como ustedes decían, tuvimos todo un año muy difícil, donde, bueno, creíamos que esto era, bueno, primero que no iba a llegar, después que iba a ser un mes, dos, tres, al final fue todo el año.
Claro.
Y no solo eso, sino que se viene un segundo año, porque como vos bien decías, Silvia, las vacunas están por llegar, pero hay una puja tremenda, hay la desigualdad que hay en el mundo entre ricos y pobres se está viendo en claro. Su máxima expresión, están acaparando los países ricos, para los pobres quedan poco, tal cual. Sí, la cara que siempre está, pero que no está tan expuesta.
Claro.
Ahora se hace como se ve más en exposición, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, todo lo que, digamos, los humanos somos animales de costumbres
uh-huh.
y hemos tenido que en poco tiempo sobreadaptarnos a cambios que a la humanidad le llevó siglos hacer, ¿no? Todos los hábitos que tenemos, nuestras relaciones, nuestras actividades, hasta diferenciamos los días de la semana por las actividades. Pronto tuvimos que cambiar todo, todo quedó pata para arriba. Se dice que los efectos de la pandemia, las complicaciones en salud mental se van a ver al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Todavía, que es la segunda pandemia, se dice. Enfocaste en dos grupos etarios que sí son más vulnerables, tanto los adultos mayores, porque bueno, porque la expectativa de vida es menor, claro. Y esto es muy, digamos, muy impactante, porque uno no sabe cuántos años le quedan por delante y cómo los va a tener que vivir, cuando uno por ahí proyectaba vivirlos de una manera y se tuvo que sobreadaptar y reformular todo lo que uno planteaba. Y con los niños también es complejo, porque dentro de todos los adultos mayores saben lo que es la computadora, el Zoom, el WhatsApp, las videollamadas. Ajá. Los niños no es tan fácil. Además, tenemos que, la sugerencia era que hasta los 3 años, por lo menos, no darles acceso al celular y a las redes,
claro.
Porque si el niño descubre todo lo que sale de una pantalla pequeña, pierde interés por el mundo circundante. Porque
claro.
Todo pasa en una pantalla donde hay luz, sonido, movimiento, el mundo es aburrido.
Uh-huh.
Y eso se ve en los chicos pequeños, cómo se excitan con
Totalmente.
Las llamadas, las videollamadas con los abuelos.
Sí.
Y bueno, eso va a haber después que deshabituarlos, y no es fácil.
3:54 de la madrugada, escuchábamos atentamente a la endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista María Teresa Calabrese. Ahora a la coordinadora de la campaña de vacunación en Bariloche, Sara La Espina, que habla de la segunda etapa de vacunación que ya se inició en Bariloche. ¿Cómo se está desarrollando esta campaña de vacunación para el personal de salud en la segunda dosis de Sputnik con una alta adhesión del sector? El diálogo que mantuvo La Espina con LRA30 Nacional Bariloche.
Empezamos el 29 de diciembre, vacunamos 29, 30 de diciembre, después 2, 4 y 5 de enero. Es la misma, las personas que se vacunaron en diciembre y enero al principio completan con esta la segunda dosis, que es la dosis total de la vacuna.
¿Cómo?
Quienes prefirieron no, y me parece que ahora, después de ver que la primera dosis no generó grandes reacciones, hay mucho más interés. Estamos todos los días preguntando si llegan, no llegan. Así que yo creo que el personal de salud tiene una alta adhesión a la vacuna. Cuando lleguen, si llegan más dosis, esperemos que la próxima semana o antes de fin de mes, el que quiera vacunarse, porque es voluntaria la vacunación, se puede vacunar. Los 450 vacunados de Bariloche, habrá habido un 10% o un poco menos que hizo alguna reacción, pero ninguna fue grave.
De Bariloche a Río Turbio, donde habló el doctor Raúl Mariani, el director del Hospital San Lucas, confirmó una baja considerable en los contagios de coronavirus. Esto lo decía ayer el doctor Mariani, volvió a reiterarlo. Los casos de COVID-19 se redujeron en un 50% en esa zona de Río Turbio y en 28 de noviembre. El diálogo con LRA18 Nacional Río Turbio.
Rospentec está a 15 kilómetros, por más que es el mismo ejido, y tiene 31 casos. Y nosotros aquí en el pueblo tendremos 16 casos aproximadamente. Sí, ha bajado mucho. Hemos llegado a tener 60, 60 y pico casos en el pueblo, propiamente dicho, ¿no? Se bajaron. Igual siempre digo lo mismo y dejo el mismo mensaje, que no hay que relajarse, que hay que quedarse en casa, salir lo mínimo indispensable, y si se sale a hacer trámites o alguna otra cosa, salir con los elementos de bioseguridad, como el barbijo, alcohol en gel, guardar la distancia de 2 metros entre persona y persona. Cosas simples, pero muy importantes. Por más que haya vacuna, igual tenemos que seguir con esa conducta. Por más que venga la vacunación, que va a venir aparentemente, según lo que leo, ¿no? Como cualquier persona, a partir de febrero va a haber una vacunación masiva en todo el país.
Ahora vamos a Córdoba, donde habló el director del Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales, INDEFI, Sebastián Cavalito. dijo que ningún test para identificación de COVID es autorrealizable. El diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba.
Esto venimos trabajando desde abril pasado con esto. Estuvimos todo el año pasado haciendo el desarrollo desde el instituto en el cual trabajamos, desde el SINDEFI, con financiación de dos empresas privadas que fueron los que aportaron los capitales para esto. Y más o menos por ahí por septiembre, octubre, ya nos habíamos puesto en contacto con Pharmacop, que es una empresa farmacéutica.
Una cooperativa.
De Buenos Aires,
una cooperativa.
Que es quien va a producir las tiras. Y a partir de diciembre pasado empezamos con lo que es la validación, que es los trámites frente al MAT para justamente este resultado que tuvimos antes de ayer. Que es, bueno, uno obviamente en el laboratorio hace las pruebas y funciona todo bárbaro, siempre en un entorno de laboratorio. Y eso hay que probarlo en la vía pública, en el mundo real, digamos. Y eso es la validación. Hubo que salir con estos test y probarlo en condiciones controladas, en el sentido de con gente que supiéramos que tiene o no COVID y tiene anticuerpos. Bueno, hubo que probarlo con una serie de sueros positivos, con una serie de sueros negativos y ver cómo se comporta el test para identificar justamente personas con o sin anticuerpos. Además, bueno, hubo que probarlo con sueros de otras patologías. Ahí trabajamos con la gente del Instituto Maestegui en Pergamino, que ellos son el centro de referencia de enfermedades virales. Entonces nos probaron los kits contra sueros de gente que con dengue, con chikungunya, con janta, con fiebre hemorrágica, una serie de virosis para ver si no haya lo que se llama reacción cruzada. Y bueno, finalmente a mediados la primera semana de diciembre ya teníamos los resultados de eso y se hizo la presentación en Talmal. Ahora con la aprobación del registro, Pharmacop empieza ya, de hecho ya están produciendo, empezaron ayer a producir, estaban con todo listo a la espera del registro. Mirá, estos test no son para venta pública. Bien. ¿Sí? Ningún test de diagnóstico para COVID es autorrealizable, digamos, porque la enfermedad es de las que se denominan de denuncia obligada. Si vos no podés hacerte un test, saber que sos positivo y hacerte el nabo. Para hablando mal y pronto.
Está bien.
Esto tiene que estar informado a algún tipo de autoridad.
Vamos ahora a la síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El embajador argentino en los Estados Unidos destacó que hay una voluntad compartida en agilizar la agenda bilateral. Definió como objetivos del gobierno retomar las exportaciones y potenciar las inversiones en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Además, afirmó que el Servicio Exterior tiene expectativas de concretar una reunión entre ambos mandatarios al advertir que solo falta definirla. El ministro de Obras Públicas viajó a la provincia de San Juan. Recorrió junto al gobernador Sergio Uñac las primeras obras de reparación que se están realizando en las zonas de la Ruta 40 afectadas por el terremoto. También supervisaron otras obras, en este caso la duplicación de calzada y la construcción de puentes que se están ejecutando en 6 departamentos del norte de esa provincia.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 18 grados 5 décimos, humedad 68%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 24 grados 7 décimos, 61 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Nuevos Aires es el río, Nuevos Aires sobre el cielo, Nuevos Aires tuyo y mío.
Nacional.
Por eso te quiero. Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires. Nuevo.
Volvamos a escucharnos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Haciendo de Osvaldo Sosa Cordero, Nendibey.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
De la madrugada, 4 y 6, 22 grados, 2 décimos en Córdoba, máxima 32 grados. En Buenos Aires, 24.7, máxima 34. Días tórridos en la capital federal y también en la docta. Iniciando nuestra segunda hora, transitando nuestra segunda hora. Y naturalmente se comunican los compañeros, las compañeras, siguen comunicándose a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y en este caso vamos a saludar a la querida Lilian de Córdoba. Dice Lilian: hola Claudio, soy Lilian, siempre te escucho, aunque no te escriba siempre, estoy presente. Hermoso el programa, esperando que me toque la vacuna, siempre con los cuidados necesarios. Saludos y cariños a todo el equipo que te acompaña en la radio. Hacete impermeable a la mala onda, vamos por buen camino. Gracias por tu buena energía, siempre arriba, y por estar, Lilian de Córdoba. Y acá Juan Sebastián Domínguez Andreu en Lanzarote me dice, sí, perfecto, Claudio. 3 horas más en Lanzarote, en las Canarias. Mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Le damos la bienvenida a Dalila Cáceres, que está ya en la operación técnica en Maipú 555. Y seguimos naturalmente con la agenda periodística y bueno, también llama mucho la atención cómo han crecido los casos y es alarmante en Uruguay. Sumó 857 nuevos casos, escuchá esto, 857 nuevos casos y 6 muertes por coronavirus en la última jornada. Tremendo lo de Uruguay, ¿eh? Cómo explotó Uruguay. Reiteramos, 857 nuevos casos y 6 muertes por coronavirus. Hasta el momento son 336 las defunciones por COVID-19 en Uruguay y actualmente hay 7.840 casos activos en la República Hermana del Uruguay. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo 7.847 análisis y se detectaron 857 nuevos casos de COVID-19. Se confirmaron además, como veníamos apuntando, 6 fallecimientos por COVID-19. En Uruguay informó el Estatal Sistema Nacional de Emergencia, SINAE. Hasta el momento son 336 las defunciones por COVID-19 y actualmente hay 7.840 casos activos. Además, 106 personas se encuentran en cuidados intensivos, reportó la agencia Sputnik. Del total de casos positivos confirmados, 1.898 corresponden al personal de salud, 1.516 de ellos ya se recuperaron. 379 están cursando la enfermedad y 3 fallecieron. También se informó que hay casos activos en 19 departamentos del país. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo se procesaron 771.797 test y se registraron 34.294 casos positivos. De ese total, 26.118 se han recuperado, han recibido el alta en Uruguay. Alarmante lo que está ocurriendo en el Uruguay. Al principio venía todo muy tranquilo. Recordemos que había cerrado las fronteras el presidente uruguayo hasta hace algunos días. Pero es alarmante lo que está pasando en el Uruguay. También decimos que en el marco de la pandemia, compañías aéreas de todo el mundo continúan con la reducción de frecuencias. El continente europeo sigue siendo la región más afectada por las restricciones a los viajes, donde las aerolíneas operan a aproximadamente una cuarta parte de su capacidad previa al inicio de la pandemia de COVID-19. ¿Sí? El viejo continente sigue siendo la región más afectada por las restricciones a los viajes, reiteramos, donde las aerolíneas operan a aproximadamente una cuarta parte de su capacidad. El especialista señaló, John Grant, analista del Grupo de Datos de Aviación, OAG, señaló que China, que pasó la última parte del año pasado volando en forma relativamente normal, registró una reducción del orden del 12% en los vuelos concretados hasta el último martes. Las cifras de la OAG muestran un panorama desgarrador para la industria aérea que ya está muy abatida tras el cierre de fronteras y otras restricciones de viaje que causaron un desplome en la demanda el año que pasó y que ha motivado reclamos a los gobiernos de los países, tanto por parte de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, como del Consejo Internacional de Aeropuertos, ASI. Así que reiteramos, se van restringiendo los viajes, se van reduciendo las frecuencias de las compañías aéreas en todo el mundo debido a la pandemia de la COVID-19 que asola a todo el mundo. Bien, 4:12 de la madrugada, seguimos naturalmente con este tema, volviendo a la Argentina, concretamente, se ha vacunado al personal de salud de la localidad entrerriana de Cerrito, que recibieron esta semana dosis de la vacuna Sputnik, y en este marco se vacunó al personal de salud del Hospital José María Miranda. Habló con LT14 Nacional General Urquiza Paraná, Claudia Picconi, directora del nosocomio.
Llegó la primera dosis de la vacuna, la Sputnik, para el Hospital de Cerrito. Llegaron 30 dosis que ya estaban predeterminadas en cantidad. Así que fueron traídas por gente de vacunación de la provincia y nos dejaron ahí a las vacunadoras del hospital todos los instructivos y la forma de descongelado y colocación. Así que, bueno, ya teníamos nosotros la lista hecha del personal porque es voluntaria la vacunación. Entonces, había una lista ya de gente que se quería vacunar previamente. Otras personas que mayores de 60 que no se podían vacunar por la edad, por lo menos en esta primera etapa. Y bueno, así que se hizo en forma rápida, como debe ser, porque tiene que ser rápido porque se descongela la vacuna, se va descongelando y se van haciendo 5 dosis, tiene cada frasquito. Y bueno, así que completamos hoy la vacunación. Exacto, estamos con 9 casos solamente, gracias a Dios, no hay hisopados pendientes, hoy se hicieron 2, pero uno corresponde a Villa Urquiza y los otros de ahí de Cerrito. Bastante estable, estamos con una sola paciente, un solo paciente internado en el hospital con COVID. Y bueno, gracias a Dios estable, más que todo viendo los brotes que han tenido las localidades vecinas, ¿no? Así que gracias a Dios está bastante contenida la situación. Sí, gracias a Dios se sigue trabajando con el municipio. Tenemos la línea de COVID, que son las chicas que están dependiendo del municipio y del hospital, que son las que reciben las llamadas y las consultas para descongestionar el hospital. Yo estoy trabajando también con el grupo de defensa civil ahí del municipio, con el intendente, el comisario, bueno, toda la gente que está integrando el comité de defensa civil. Así que se está trabajando bien, por lo menos con mucho apoyo desde parte del municipio hacia el hospital también, que es sumamente necesario, ¿no? Sí. Trabajar en conjunto, en equipo, es lo que nos va a ayudar a salir adelante también.
La palabra de la directora del Hospital José María Miranda, allí en Entre Ríos, Claudia Picconi. La temperatura en la capital federal, actualizando los datos del tiempo, 24.3 en estos momentos, 62% la humedad, 1015.2 la presión, viento del noroeste a 14 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados. En Córdoba seguimos con 22.2, humedad 50%, presión 969, cielo totalmente despejado, se espera una máxima para hoy en alrededor de 32 grados, pero van a seguir las temperaturas tórridas toda la semana en Córdoba, con altas temperaturas para mañana viernes, para el sábado, para el domingo, seguirá el lunes, el martes bajará un poquito y el miércoles vuelve a retomar el pico para arriba aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, seguimos con más información y habló la exsecretaria general de CETERA, la docente y exdiputada nacional Marta Maffei. Al referirse a la actualidad de la educación, Marta dijo que queremos una escuela sin negocios con la educación porque el Estado debe generar igualdad. Agregó, tenemos una larga trayectoria de pelea por una escuela digna. El diálogo que mantuvo Marta con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Sí, sí, en la CAPA se instaló en el 97 y siguió hasta el último día del año 2000. Pero en realidad, la lucha por el sistema educativo, por las condiciones de trabajo y sobre todo por el sostenimiento de la educación pública. Es una lucha larga en la Argentina, ¿no? Que lleva muchos años y que tiene distintas modalidades, porque en algunas oportunidades se trata del recorte presupuestario que afecta al salario de los docentes, en otros casos son cierres de escuelas, en otros casos son situaciones de parálisis respecto de las reformas edilicias, escuelas en muy malas condiciones, a veces sin agua potable, a veces sin instalaciones sanitarias adecuadas, es decir, tenemos una larga trayectoria de pelea por una escuela digna, ¿no? Y que significa no solamente, obviamente, la infraestructura, el salario, las condiciones de trabajo, sino también la posibilidad de enseñar y de enseñar lo que realmente se requiere en momentos difíciles. La ciudadanía está viviendo situaciones cada vez más difíciles, no solo en la República Argentina, que tienen que ver, sí, obviamente, con la pandemia, pero tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, con la miseria, con la falta de trabajo. Y esto es una cuestión, digamos, la escuela siempre ha sido, nosotros la hemos considerado, como un baluarte para la recuperación de la población, ¿no? Como una posibilidad desde el conocimiento, que no es solamente conocimiento teórico, sino un conocimiento acción, como lo planteaba Pablo Freire. Uh-huh. Y desde ese lugar, la escuela para nosotros es un baluarte que permite la recuperación, que permite la preservación, que permite el cuidado de las comunidades. Así que en ese sentido es que defendemos la escuela pública con todo. No queremos la escuela negocio, ni queremos, es decir, no le desconocemos a sectores de la comunidad que quieran hacer negocio con la educación, eso, que hagan lo que quieran, pero el Estado tiene la obligación imprescindible de generar igualdad dentro del sistema educativo y de darle las posibilidades, ¿no?, de una educación digna. Y si hay algo, me parece, que quedó claro durante esta pandemia, fue justamente que todavía la República Argentina no ha alcanzado esa igualdad educativa, que hay una, que habiendo una gran desigualdad social, hay una gran desigualdad educativa, ¿no?
La palabra de la ex secretaria general de CETERA y ex diputada nacional, Marta Maffei. 4:19 de la madrugada, 22:02 la temperatura en Córdoba, cielo despejado, 24:03 la temperatura en Buenos Aires, cielo despejado, la máxima que se espera en Buenos Aires en alrededor de 34 grados, la máxima en La Docta, 32 grados. Vamos ahora con la palabra de la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani. Refiriéndose también a las clases en la provincia, dijo que será con la mayor presencia, pero sin poner en riesgo a nadie. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Bueno, sí, es algo que nosotros venimos sosteniendo. Nosotros tenemos ya en la provincia fijada la fecha de inicio de clases para el 1 de marzo, y lo que en todo caso habrá que ver más cerca de esa fecha es en qué condiciones puede ser ese inicio de clases. Y como bien dijo el gobernador, será con la mayor presencialidad posible, pero por supuesto sin poner en riesgo a los chicos, a las chicas ni a los trabajadores de la educación. Así que en función de cómo esté la situación epidemiológica en ese momento, se verá de qué manera es ese regreso de las clases y la presencialidad en cada caso. Vamos a intentar llegar a esa fecha con la mayor cantidad posible de docentes vacunados. Venimos muy bien con la campaña de vacunación, hasta ahora vacunando a trabajadores de la salud. Tenemos más de 90.000 trabajadores y trabajadoras que ya se han vacunado y esperamos ya que con la nueva llegada de dosis poder iniciar la vacunación del resto de las poblaciones priorizadas, entre las cuales se incluyen los docentes y los auxiliares de las escuelas. Así que esperamos poder iniciar rápido la vacunación de ese grupo para que en la medida de lo posible lleguen al 1 de marzo vacunados. ¿Sí? A ver, la llegada de dosis al país hasta ahora se viene cumpliendo exactamente como se había planificado, así que sin ninguna duda este viaje que se inicia mañana para traer una nueva tanda de vacunas va a traer las dosis necesarias para iniciar la vacunación con otros grupos priorizados, e irán llegando probablemente semanalmente o con cierta periodicidad nuevas dosis. Hasta ahora no ha faltado ninguna, pese a algunos augurios que malos augurios que pronosticaban que iban a faltar dosis. Esto no ha sucedido, no han faltado dosis ni el componente 1 ni el componente 2. Estamos solo vacunando con el componente 2 a los trabajadores de salud que se vacunaron al comienzo de la campaña, y lo mismo va a suceder con el resto de las poblaciones priorizadas. O sea, no van a faltar dosis para vacunar a los docentes ni al resto de los grupos priorizados. Probablemente para marzo no estén el 100% de los docentes con las dos dosis aplicadas. De todas maneras, ya la primera dosis, no es lo mismo una persona con una primera dosis de vacunas que una persona no vacunada en términos de inmunidad o de protección frente al virus, con lo cual ya poder avanzar con la vacunación con el primer componente de la población, donde ahí sí tenemos un límite porque no podemos vacunar antes de los 21 días con el segundo componente, pero ya contar con el primer componente de la vacuna ya es un panorama totalmente distinto al que nos enfrentaríamos si no tuviéramos esas dosis.
Recordemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que las clases en dicho distrito, en el Estado Mayor de la Argentina, va a comenzar el 1 de marzo próximo, ¿sí? Le hablaba justamente con la radio pública la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani, quien explicaba que cerca de la fecha del 1 de marzo tendrán que evaluar en qué condiciones se puede llevar a cabo la presencialidad.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Veinticuatro de la madrugada, 22.2 la temperatura en Córdoba, el cielo despejado, máxima para hoy 32 grados, en la capital federal 24.3, cielo totalmente despejado también, y se espera una máxima de 34 en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Y habló el diputado nacional José Luis Gioja, quien señaló que propusimos que el próximo presidente del Partido Justicialista sea Alberto Fernández, el actual titular del PJ Nacional y ex gobernador, ex senador nacional y actual diputado nacional, el flaco Gioja, habló de las consecuencias que dejó el sismo en San Juan y adelantó que con mucha aceptación propusieron que el próximo mandatario del partido sea Alberto Fernández. Completó, esto debería darse el 21 de marzo, el diálogo con Nacional Buenos Aires.
Nosotros estamos proponiendo y lo hemos hecho con mucha alegría y con mucha firmeza también y con muy buena aceptación de que el próximo presidente del PJ en una lista de unidad que tenemos que ser capaces de construir entre todos sea el presidente de la Nación. Creo que vamos por buen camino y esto tendría que quedarse el 21 de marzo, que es la fecha que está prevista. Recuerde que esto se postergó precisamente por la pandemia. No, yo creo que es para fortalecer todo este marco de unidad del peronismo y de las fuerzas nacionales y populares del país, ¿no? Me parece que eso es fundamental para consolidar un gobierno que tiene muchísimo por hacer, porque tenemos nada más y nada menos que reconstruir la Argentina, que poner de pie a la Argentina, ¿no? Y eso no es poco, por supuesto, ¿no? Y me parece que la unidad es más que necesaria, entendiendo que unidad no es uniformidad, sino es tener objetivos comunes y trabajar por ellos, ¿no?
Vamos a otro tema, luego de escuchar al flaco Gioja, quien propone como presidente del PJ Nacional al actual mandatario Alberto Fernández. Vamos a escuchar el testimonio de Guillermo Torremar, que es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogado querellante en causas de lesa humanidad. Se refirió a que la Corte Suprema de Justicia, cuando no la Corte Suprema, tiene pendientes de resolución más de medio centenar de causas de crímenes cometidos por la dictadura militar genocida, la dictadura cívico-militar genocida, bajo una dinámica de prioridades muy criticadas por los organismos de derechos humanos. Escuchemos el testimonio de Torremar a Radio Nacional Buenos Aires.
La verdad que nosotros, como abogados querellantes en causas de lesa humanidad, siempre establecemos un criterio muy diferenciador entre lo que ustedes acaban de expresar con toda razonabilidad y lo que son los delitos de lesa humanidad. Lo que Néstor explicó muy bien recién tiene que ver con los delitos comunes. Si bien los derechos de las personas son todos iguales, no son iguales las circunstancias que se investigan en cada causa. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de delitos que no solamente han ofendido a la víctima, sino que han ofendido a la sociedad y a la humanidad en su conjunto. Delitos que han sido cometidos desde el Estado en la más absoluta clandestinidad, y delitos que en muchos casos se siguen cometiendo, porque la desaparición de personas es un delito continuo. El desaparecido sigue hoy estando desaparecido, porque además ha habido un monstruoso pacto de silencio entre los genocidas en la Argentina, al punto tal de que los familiares de los desaparecidos, en la inmensa mayoría de los casos, desconocen el destino del desaparecido. Y por otro lado tenemos este caso emblemático de los bebés robados en cautiverio, de los cuales, gracias a la monstruosa tarea, a la fabulosa tarea de las abuelas de Plaza de Mayo y de algunos órganos estatales, se ha logrado recuperar la identidad de más de 130, pero quedan alrededor de 400 todavía que están viviendo con una identidad falseada. Y todo eso ocurre por ese pacto de silencio que convierte a los represores en responsables hoy. No se está juzgando solamente el hecho que cometieron hace 40 años, ¿no? De modo que nosotros entendemos que esta cuestión del plazo razonable para la prisión preventiva no es lo mismo cuando hablamos de delitos comunes que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, por la naturaleza, por la particularidad, por la gravedad de estos crímenes, ¿no? Así que esta es un poco la primera cuestión para marcar la diferencia entre lo que correctamente planteaba Néstor, pero también para mostrarlo desde este otro lado, ¿no? Desde el lado de qué es lo que estamos juzgando. En ningún momento me parece a mí que se pone en juego ese principio de igualdad ante la ley, ni siquiera el principio de legalidad, ni el de defensa en juicio. Acá lo que se está haciendo es una interpretación del concepto plazo razonable de prisión preventiva. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad se ha aceptado que ese plazo razonable, dado la complejidad de investigación de las causas, dado la peligrosidad y el tipo de delitos cometidos, que ese plazo pueda ser más extenso que en el caso de los delitos comunes.
La palabra de Guillermo Torremar, muy fuerte Torremar, con mucha razón, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogado querellante en causas de lesa humanidad, señaló que venimos pidiendo la celeridad en estos juicios que están más demorados de lo que deberían estar, señaló, al tiempo que afirmó la morosidad del poder judicial en delitos de lesa humanidad es intolerable. Palabras del presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Guillermo Torremar, con mucha precisión, fue muy duro con la Corte y con mucha razón. 4:30 de la madrugada. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Por fin se va a vacunar este hombre, debe decirlo por el presidente. Si el presidente dijo que se va a vacunar con la Sputnik, eso es una buena noticia, una gran noticia, que el presidente se vacune. Claro que sí, es una gran noticia. Me pone nervioso tanto funcionario de acá para allá a expensas del virus, y sí, que se los necesita, claro que se los necesita a todos los funcionarios, mal que les pese a los antipolítica. Abrazotes entrerrianos para todos, de Maxi desde Paraná. Recordando que el Ministerio de Salud finalmente aprobó que la vacuna Sputnik sea aplicada a los mayores de 60 años por consejo de la ANMAD. Por consejo de la ANMAD, recordemos que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, se inoculó la Sputnik B, al igual que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. ...4:32 de la madrugada... Bueno, vamos a hablar de Lucrecia Merico, una enorme y exquisita intérprete de música popular, que se va a presentar el sábado próximo a las 21... va a ser un poco a la gorra, porque va a cantar ella en la vereda de Pista Urbana, ¿sí? Donde está el local de Pista Urbana, va a cantar en la vereda, al aire libre, y va a estar acompañada de Juan Irusubieta. Vamos a escuchar a Lucrecia, a ver qué nos dice.
Hola, soy Lucrecia Merico y te quiero contar que el sábado 23 de enero a las 21 horas, o sea, el próximo sábado, voy a hacer mi primer show del año 2021, mi show presencial del 2021. Se llama Tangos, Boleros y Poesías. Voy a estar acompañada por Juan Irusubieta en guitarra. Lo voy a hacer en Pista Urbana, Chacabuco 874, en San Telmo, en la vereda, o sea, vas a poder comer, tomar, escuchar música, bailar si tenés ganas, en la calle, porque se corta la calle a esa altura de la calle Chacabuco. Así que va a ser una noche muy especial. Y bueno, el repertorio que voy a abordar en esta ocasión va a ser más ecléctico que en otras oportunidades, porque tiene relación directa con que yo en diciembre grabé mi sexto disco, que se llama Renacer, que va a salir este año en las plataformas digitales. Y bueno, justamente grabé tangos, milonga, boleros, guaraña, canciones, milonga, o sea, grabé de todo, o sea, fueron 9 temas, pero tangos 2 nada más, siendo que hace 23 años que me dedico al tango de lleno. Bueno, en esta ocasión, y debe tener que ver con el cambio de vida también que hubo el año pasado y que estamos viviendo, es diferente, fue diferente el disco que grabé, es diferente el show que voy a hacer. Así que bueno, tengo ganas de compartirlo con toda la gente que tenga ganas de venir a escuchar una hora de música. Digo esto de una hora porque por el tema del protocolo es estrictamente una hora dura el espectáculo y empieza puntual a las 9 de la noche. Así que bueno, eso lo digo porque estamos acostumbrados a que uno dice a las 9 y es a las 10 menos cuarto, pero no, es a las 21 horas exactas, así que si tenés ganas de ir un rato antes, venite un rato antes. Es a la gorra, o sea, no se cobra entrada, es libre, porque justamente es en la calle, en la vereda, y va a ser una experiencia fantástica para mí, porque estar en la puerta de un lugar donde habitualmente canto, pero en esta ocasión es en la puerta, con el mismo sonido, la misma calidez que tiene Pista Urbana, realmente, bueno, es un placer enorme para mí que tengo ganas de compartir con toda la gente y, bueno, que para disfrutarlo todos juntos. Les mando un abrazo muy grande y espero el sábado encontrármelos y encontrármelas a todos y a todas y, bueno, y ahí compartir un rato de música. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Lucrecia Merico, Flor de Lino, de Homero Expósito.
Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de Lino, qué raro destino. Truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te llevo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor.
Qué bonito, Flor de lino. Lucrecia Merico, que va a estar el sábado ahí en Chacabuco al 800, en la vereda La Gorra. Va a durar una hora, la escucharon bien, ¿no? A las 9 en punto. Así que traten, en lo posible, si están paseando por ahí, con barbijo, distanciamiento y todo lo que ya saben, respetando el aforo o el protocolo, vayan a verla. Y hacía Flor de lino, con música de Héctor Chupita Stamponi y letra de Homero Aldo Expósito. Lucrecia Merico haciendo este clásico de la música popular argentina, de la música ciudadana que tanto nos caracteriza. Bien, vamos a la pausa y enseguida seguimos con más Diario Nacional.
Verano. Verano Nacional 2021.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Natalia Morúa y a continuación vas a escuchar la canción Posadeña Linda. También podés escuchar mi álbum completo por Spotify y YouTube y buscarme en Facebook, Instagram y TikTok.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, río, dame sueños, dame
Diario de Nacional por Nacional.
Cuatro cuarenta y cuatro de la madrugada, 22.2 la temperatura en Córdoba, 24.3 la temperatura en Buenos Aires, con cielo despejado tanto en la Docta como en la Capital Federal. Se espera una máxima de 32 en Córdoba, máxima de 34 en la ciudad de Buenos Aires. 0810-222-0870, mensajes grabados al 0810-222-0870.
Aquí Claudio Orellana, te habla Ricardo Andrada, Córdoba Capital. Por favor, programá cuando tengas tiempo Responso por Aníbal Troilo. Te estoy escuchando. Adelante, Nacional.
Hola, 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 hola. Muy buenas madrugadas, Claudio, y audiencia, y todos los integrantes de Radio Nacional. Soy Ángela Lupide Mendoza. Acá estoy firme y presente. Y bueno, y disfrutando de este veranito. En casa, por supuesto. Te mando un beso. Chao, chao.
¡Qué alegría! Ángela se comunicó desde Mendoza. Un beso grande, Ángela. Gracias por cantar presente. Un beso enorme a la provincia de Mendoza. A vos un beso enorme, 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 gigante, por la compañía de siempre con la radio pública, con el Diario Nacional, y también al compañero Ricardo Andrada, que me pidió a Troilo, Ricardo Andrada de Córdoba. Un beso grande, querido Ricardo. Ahí, consecuente con Radio Nacional y el Diario Nacional. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870, también siguen los compañeros comunicándose a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Bueno, y vamos a hablar ahora con el tema vinculado a la exportación de maíz, y tenemos el testimonio de Roberto Domenech, quien es presidente del Centro de Empresas de Procesadoras Avícolas. Él dice que no hay quien venda maíz. En el caso del maíz, el derecho de exportación no se ha dado porque todos hemos salido a comprarlo al precio que sea, porque tenemos que dárselo a los animales. No es solo lo que aumentó el maíz, no hay quien lo venda dentro de aquellos que incluso lo tienen, sostuvo Domenech, e indicó que hay empresas que por la faltante están produciendo un alimento balanceado con un 45% de maíz y no de un 65%, generando así un alimento de menor energía. Vamos a conocer los detalles en este diálogo que mantuvo Domenech con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Está muy complicado porque se dieron dos cosas con el maíz. Una, se dio un aumento de precios internacionales muy sostenidos, que en el caso nuestro se convierten a dólares con un peso que fue devaluando gradualmente a lo largo del año, ¿no es cierto? Se arrancó el año con relativamente un dólar 60 contra 60 pesos y hoy estamos en un dólar contra 83 pesos, es decir, hay una devaluación contra principio del año, de año o finales del 2019, del 50% por una parte. Esto es valor real a los efectos de mercado interno. Esta misma expectativa de incluso permanente de devaluación como se dio, hizo que aquellos que tenían el maíz y que terminada la cosecha decidieran para principio del año, de año o finales del 2019 del 50% por una parte. Esto es valor real a los efectos de mercado interno. Esta misma expectativa de incluso permanente de devaluación como se dio, hizo que aquellos que tenían el maíz y que terminada la cosecha decidieran, maíz y soja, decidieran atalonarse porque no podían ponerse de alguna manera con sus disponibilidades en alguna moneda fuerte o en algo que les garantizara que les iba a servir para más adelante, para la próxima cosecha, han hecho de los productos, de algún modo, una moneda de reserva. Y esto ha complicado enormemente el poder conseguir el producto, porque no es solo lo que aumentó el maíz, es que no hay quien lo venda dentro de aquellos que incluso lo tienen. Entonces, esto ha complicado mucho. Nosotros hace más de 4 meses que el maíz teóricamente tiene una retención. Esa retención es un diferencial que tendría que tener el maíz en el mercado interno, donde se compra todo el maíz para la exportación o para el consumo interno, y luego el que exporta paga un 12%, que es lo que se termina dando el precio lleno del maíz. Bueno, el mercado interno, la disponibilidad de maíz está al valor sin considerar la retención, ¿no es cierto? Entonces, uno sabe que para exportar pollo paga el 9%, y es real, lo paga, que es la compensación por el beneficio que tenemos al comprar una soja más barata, producto de los derechos de exportación, y un maíz más barato, producto de los derechos de exportación. Pues en el caso del maíz, el tema del derecho de exportación no se ha dado porque todos hemos salido a comprarlo al precio que sea, porque tenemos que dárselo a los animales. Ahora, en este momento, por ejemplo, hasta esperar el empalme de cosecha, hay empresas que no están pudiendo poner el 63, 64, 65% de maíz que lleva el alimento balanceado. Han estado trabajando hasta con un 45%, haciendo un alimento de menor energía y con otros suplementos que por ahí se pueden conseguir de cualquier tipo en materia de cereales, ¿no?
La palabra del presidente del Centro de Empresas de Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech, quien dijo que no hay quien venda maíz. Pasamos a otro tema, recordando que el economista Guillermo Nielsen confirmó ayer su salida de la conducción de la petrolera YPF y sería reemplazado en el cargo por el actual diputado nacional santacruceño Pablo Gerardo González. Nielsen, a través de su cuenta en la red social Twitter, dijo que su salida responde a un nuevo desafío que le fuera ofrecido por el presidente Alberto Fernández. Si bien el economista no lo explicitó, el nuevo desafío será la embajada de la Argentina ante el Reino de Arabia Saudita, cargo para el que la Cancillería ya formalizó el pedido de placet, informó a la agencia oficial de noticias Telam Fuentes del Palacio San Martín. A propósito de este tema, nos vamos a la provincia de Chubut, donde habló un ex presidente de YPF y ex rector de la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco, el contador Jorge Gil, quien se refirió al cambio directivo en la empresa de bandera estatal y también detalló los escenarios que se abren con la renegociación de la deuda adquirida durante el pasado gobierno del señor Macri. Vamos a escuchar a Jorge Gil en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sumado al hecho de que disminuyó el mercado interno, de que el mercado externo también sufrió los efectos de la pandemia, no hubo una generación de fondos suficiente durante el año 2020 y esto generó la necesidad de reprogramar las deudas por un total del orden de los 6.500, 6.600 millones de dólares. El tema es que para que esto sea viable en términos internacionales, porque esto se maneja por las leyes vigentes en Nueva York, es necesario que se logre un acuerdo de al menos el 50% de los acreedores, de los bonistas. Como los estados nacionales no quiebran, el tema en los estados nacionales es que si vos no lográs refinanciar adecuadamente, caes en default y esto te genera una serie de, de inconvenientes de tipo financiero, comercial, claro, operativo. En el caso de las empresas se complica porque las empresas pueden entrar en quiebra, o sea, a diferencia de los estados nacionales que no quiebran nunca, YPF puede quebrar. Y puede quebrar desde el momento que incumpla con las obligaciones emergentes de esas emisiones de bonos que estábamos comentando recién. Uh-huh. Y este es el panorama actual, por eso una estrategia, digamos, si yo soy competidor de YPF, puedo forzar a que los fondos de inversión que tienen los bonos de YPF no acepten el canje y fuercen a que YPF caiga en un estado de quiebra, con lo cual las acciones de YPF valen poco y si yo las compro, asumo el control de la compañía. Estas son estrategias comerciales bastante habituales entre las empresas del mundo del capitalismo financiero. Esto es bastante común. Yo no podría afirmar que esta es la estrategia. Lo que sí puedo decir es que va a ser una negociación muy dura y que a YPF le va a significar algunos inconvenientes que pueden ser considerables, principalmente para la inversión en el shale, principalmente para la inversión en Neuquén, para ponerlo en términos cotidianos, ¿no?
La palabra del expresidente de YPF y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el contador Jorge Gil. Seguimos con más información y en este caso vamos a hablar de industriales de Mendoza y San Juan que han pedido avances de obras sobre la Ruta 40. Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza, se refirió al comunicado conjunto con su par de San Juan para reclamar a las autoridades pertinentes que se avance en las obras sobre la Ruta 40, diciendo que nosotros ya veníamos trabajando y teniendo en cuenta que es una de las problemáticas que tienen que ver con la conectividad y la alta siniestralidad que tiene la ruta. Vamos a escuchar la palabra de Badaloni a través de LRA6 Nacional Mendoza.
Nosotros ya veníamos trabajando con la Unión Industrial de San Juan, hemos hecho un coloquio regional en conjunto con San Juan, San Luis y nuestra provincia, y estos temas son los que habían salido a la luz. Entonces, teniendo en cuenta de que eran uno de las problemáticas que tiene que ver con la conectividad regional, la logística, la baja de costos para poder realmente producir productos más económicos y ser competitivos, no hay forma de no hablar de la ruta Mendoza-San Juan y por el otro lado, la alta siniestralidad que tiene esta ruta, no necesariamente es un tema de preocupación de índole económica y logística, sino también de que, bueno, hay muchos mendocinos y sanjuaninos que vivimos en las provincias vecinas y esta es una ruta que ya lleva cobrada muchas vidas y creo que está siempre, tanto San Juan, Mendoza y también el gobierno nacional en algún momento le han dado algún grado de prioridad, pero en el fondo a los hechos nos tenemos que remitir, no, la ruta no está y la necesidad cada vez más evidente. Y con este último evento, bueno, prácticamente la visibilidad de la problemática y en sí de lo que ha significado este evento esta semana seguramente será nuestra región. Y me parece interesante que las instituciones, y en esto comentarles de que no solo la Unión Industrial de Mendoza y San Juan, sino también fundamentalmente todo el arco productivo mendocino, la Unión Industrial Comercial de Mendoza, la Federación Económica, la Asociación de Ejecutivos, bueno, todas las cámaras, todas las fuerzas productivas y una mesa de trabajo que venimos teniendo casi semanalmente o quincenalmente con los presidentes de las otras instituciones y algo similar ha hecho San Juan, con su mesa de la producción, que ellos ya la tienen más formalizada,
sí.
Que también, digamos, si bien la iniciativa partió desde acá, sinceramente nos parece que esta es una obra para todos, y la estamos poniendo nosotros un poquito en relieve y dándole el empuje. Seguramente va a tener mi par sanjuanino una reunión con Catopodis en San Juan, y junto con el gobierno sanjuanino para darle prioridad a esta ruta. Así que en esto sentimos que nosotros hemos hecho como un puntapié, pero sinceramente hemos tenido el apoyo de todo el arco productivo mendocino y sanjuanino.
Ahí lo escuchábamos a Badaloni, a Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza, pidiendo avances de obras sobre la Ruta 40. A propósito, Catopodis viajó a la provincia de San Juan para recorrer obras de reparación, ¿sí? Ya vamos a ampliar sobre ese tema en un ratito nomás. Estamos a segundos de las 5 de la madrugada.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El ministro de Salud bonaerense fue el primer mayor de 60 años en aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Esto luego que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recomendara la inoculación. Goyán expresó que se vacunó con la misma esperanza de millones de argentinos que quieren el fin de la pandemia y que saben que este es el camino. Hallaron restos fósiles de un dinosaurio en Neuquén que podría ser el más grande de la historia. Es un ejemplar de titanosaurio que vivió hace unos 98 millones de años y que llamó la atención de investigadores argentinos y extranjeros. Este podría ser el animal terrestre más grande alguna vez encontrado, al tener más de 40 metros de largo y un peso aproximado a las 70 toneladas.
Datos del tiempo.
En la provincia de Córdoba la temperatura es de 22 grados 2 décimos, humedad 50%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 24 grados 3 décimos. 62 es el porcentaje de la humedad. El cielo también está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nacional.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
La radio pública.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se me cumpla. Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Nuevos aires nuevos.
Solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Tengo
este comienzo musical de la tercera hora junto a Raúl Porchetto y Sandro de América, haciendo el tema de Raúl Porchetto, que está viviendo en Tras la Sierra, Raúl, bailando en la vereda, con el día ideal para bailar en la vereda esta noche, justamente esta noche acá, en la puerta de la radio, ideal para bailar en la vereda, porque está, hace un calor de reventar hasta ahora en Córdoba, y va a ser mucho por la tarde. Bien, 5:05 de la madrugada.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Recordando las líneas de comunicación con la radio pública, tenemos la línea nacional cordobesa 351-717-0505, 351-717-0505, y mensajes grabados, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870, y estábamos comentando que el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, viajó a la provincia de San Juan para recorrer obras de reparación. A horas del terremoto, subrayó el titular de la cartera de Obras Públicas, estamos con Sergio Uñac y por indicación del presidente Alberto Fernández para supervisar la reparación y rehabilitar en el plazo más corto posible estas obras. ¿Sí? El ministro de Obras Públicas viajó en la jornada de ayer a San Juan y recorrió las primeras obras de reparación junto al gobernador Uñac, que se están realizando justamente en las zonas de la Ruta 40, afectadas por el sismo. Una gran grieta en la carpeta asfáltica de la Ruta 40 a lo largo de 4 kilómetros. ¿Sí? A horas del terremoto, por indicación del presidente Alberto Fernández, estamos supervisando la reparación y rehabilitar en el plazo más corto posible el pavimento de la Ruta 40. El ministro y el gobernador Uñac también supervisaron otras obras, en este caso la duplicación de calzada y la construcción de puentes que se están ejecutando en 6 departamentos del norte de San Juan. Recordamos que la ANMAT recomendó al Ministerio de Salud el uso de la vacuna Sputnik para mayores de 60 años, según los ensayos clínicos descriptos en el informe técnico entregado por el Centro Gamaleya a la cartera sanitaria doméstica, 4 semanas de inoculadas ambas dosis, su eficacia es del 91,8% y genera anticuerpos en el 98,1% de los casos. Se trata de una de las noticias más esperadas, porque las personas que se hallan en esa franja etaria son los más vulnerables y que más riesgos han transitado, con altos índices de mortalidad desde que se inició la pandemia. La habilitación llega en momentos en que el gobierno argentino ultima detalles acerca de la logística de recepción, almacenamiento y distribución de 4.700.000 dosis de la vacuna rusa. El presidente Alberto Fernández confirmó que se vacunará apenas llegue la primera partida de este envío luego de la habilitación de vacunar a los mayores de 60, ¿sí? Luego de analizada la nueva información aportada para la vacuna GAM-COVID-VAC Sputnik V, se estableció por medio del informe de ampliación que la misma se encuentra en un margen aceptable, la seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años, remarcó ANMAT en su informe. Luego indicó que en el segundo análisis interino compartido por el centro ruso se incluyeron a 19.866 sujetos, de los cuales 2.144 eran mayores de 60, que recibieron ambas dosis. Ninguno registró alergias severas, ni tampoco se reportaron muertes relacionadas a la vacuna. Los eventos adversos más frecuentes fueron síndrome pseudogripal y reacciones locales en el sitio de la inyección, como dolores en el sitio, en el lugar donde te inoculan, eventos esperados con este tipo de producto, detalló el ente, detalló la ANMAT. Así que bueno, una muy buena noticia. El presidente, en cuanto vaya llegando la partida de vacunas, será el primero en vacunarse. Una gran noticia esta, 5:10 de la madrugada. Quinto encuentro de cine local en la TV pública pampeana. En esta jornada de jueves y mañana viernes, desde las 20:30 se emitirá por el canal 3 de la televisión pública pampeana un especial del quinto encuentro de cine local, con un resumen de lo que sucedió en el evento y la reproducción de tres trabajos seleccionados en el concurso de cortometrajes. Leticia Hernando, del Espacio Inca Santa Rosa, y una de las conductoras del programa, detalló lo que se va a observar en la TV pública de la provincia. El diálogo que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Todas esas actividades que fueron parte de este encuentro de cine, vamos a resumirlas en un especial que va a ser proyectado por Canal 3 hoy miércoles a las 20:30, mañana jueves y el viernes también, siempre 20:30 horas ahí en Canal 3. Y cada día vamos a proyectar uno de los tres cortometrajes ganadores de este concurso. Hoy miércoles va a poder verse el tercer premiado, que es un cortometraje de Waldo Martínez. Waldo Martínez vive hoy en Citibel, él es de un pueblo de aquí de La Pampa, de Macachín. Mañana vamos a poder ver el cortometraje Fémina, que es un trabajo súper actual, de Valentina Sánchez. Es maravilloso lo que hizo Valentina con este trabajo, usando material de archivo, de propios y documentos fílmicos, compara algunas discusiones como que han ocurrido con el voto femenino, con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con cuestiones que tienen que ver con derechos de las mujeres, y es hermoso ese trabajo también. Y el viernes se va a ver el cortometraje que salió premiado en primer lugar, que se llama Casting, y que es de Mariano Ananía, y que, bueno, en realidad los tres trabajos utilizan tres técnicas diferentes y son buenísimos. Vamos a ver también algo de la discusión, un extracto de la discusión y de la devolución que hizo el jurado. Así podemos ver también qué criterios se utilizaron y qué se rescató de cada trabajo, y la palabra de quienes conducimos este especial, que somos Silvana Saudinger, que es mi compañera en la coordinación del Espacio Inca y en la organización de este festival de cine, y yo, las dos estamos ahí conduciendo el programa.
Bueno, la palabra de Leticia Hernando, del Espacio Inca de Santa Rosa, dando cuenta justamente del quinto encuentro de cine local en la TV pública pampeana. Bueno, como decíamos al comienzo del programa, juró como nuevo presidente de los Estados Unidos el número 46, Joseph R. Biden Jr. Vamos al audio informativo.
Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. La ceremonia se realiza en las escalinatas del Capitolio y la encabeza junto a su vicepresidenta Kamala Harris. Participan los principales dirigentes del país en medio de estrictas medidas de prevención por la pandemia, con la ausencia del saliente Donald Trump. En ese contexto, Biden aseguró que la voluntad del pueblo se ha escuchado y hoy es el día de la democracia y de los Estados Unidos.
Recordemos que Joe Biden asumió la presidencia y prometió un nuevo día para Estados Unidos después de Donald Trump. La asunción de Biden en un frío pero soleado mediodía de Washington puso fin a cuatro tumultuosos años de gobierno del republicano, quien, ausente en la investidura, se fue de la capital con la promesa de volver de alguna manera. Vamos a escuchar el discurso del Nobel presidente estadounidense, el número 46, Joseph R. Biden Jr.
Nunca jamás hemos fracasado en este país cuando hemos actuado juntos. Por eso hoy, en este momento, en este lugar, vamos a comenzar de nuevo, todos nosotros, vamos a empezar a escucharnos los unos a los otros.
Sí, bueno.
A sanarnos los unos a los otros, a vernos los unos a los otros, a mostrar respeto a los demás. No todo tiene que ser fuego en este camino. Cualquier desacuerdo no tiene que ser una causa para llevar a cabo una guerra total. Tenemos que rechazar la cultura en la que los hechos son manipulados e incluso fabricados.
En su primer acto de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desmanteló parte del legado político de su antecesor republicano Donald Trump, como le digo yo, y como dice Maduro, Donald Trump, al firmar decretos para reincorporar a su país al Acuerdo de París sobre Cambio Climático y frenar su retirada de la Organización Mundial de la Salud. En otro golpe a las políticas, marca registrada de la administración del republicano, pero en plano interno, el nuevo mandatario demócrata, en sus primeras horas en la Casa Blanca, puso fin también por decreto a la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México y a la veda de arribos desde países de mayoría musulmana. Luego que el coronavirus matara a más de 400.000 personas en la Unión, entre más de 24 millones y medio de infectados en Estados Unidos, Biden cumplió también con una más de sus promesas de campaña y firmó otro decreto para que sea obligatorio el uso de mascarillas en los edificios federales y para los empleados del gobierno central. Para paliar los efectos de la crisis económica inducida por la pandemia que hundió al país en la recesión, Biden anunció además una extensión de la moratoria federal contra los desalojos hasta el 31 de marzo y un congelamiento de los préstamos estudiantiles federales hasta el 30 de septiembre. Pensé que con el estado de hoy de nuestra nación no hay tiempo que perder. A trabajar de inmediato, no hay mejor momento para empezar que hoy, dijo Biden con tapabocas a periodistas sentados en el Salón Oval por primera vez como 46º presidente de los Estados Unidos. Cinco y 17 de la madrugada y recordemos que el presidente Alberto Fernández felicitó a Joseph Biden por su llegada a la Casa Blanca y afirmó que está seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre Argentina y Estados Unidos se fortalecerá. En su cuenta de Twitter, Alberto le deseó mucha suerte al flamante mandatario y a su vicepresidenta Kamala Harris. Felicito a Joe Biden por su investidura como presidente de los Estados Unidos y también a Kamala Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia en los Estados Unidos. Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte, señaló el jefe de Estado argentino en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Antes, la Cancillería argentina había felicitado al nuevo presidente de los Estados Unidos y había expresado el deseo del gobierno argentino de fortalecer las relaciones bilaterales y fomentar el respeto a los organismos multilaterales. La temperatura en la ciudad de Córdoba, actualizando los datos correspondientes a la hora 5, 20 grados en estos momentos en Córdoba, 56 el porcentaje de humedad, la presión 969.2, viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo totalmente despejado. La máxima para hoy 32 grados. Para lo que resta de la jornada vamos a tener cielo despejado hasta la tarde y hacia la noche parcialmente nublado. En la capital federal, 24.1 en estos momentos, mucho calor en Buenos Aires, 61% la humedad, 1015 la presión, viento del norte a 7 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros, el cielo está despejado, la máxima para hoy 34 grados. Give me this embassy, say they feel it, 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 5:20 de la madrugada y hoy hubo una tragedia tremenda en la capital española, Madrid. Una fuerte explosión de gas destrozó un edificio en la capital hispana. El saldo, 3 personas muertas. Vamos al audio informativo.
Internacionales, una fuerte explosión de gas destrozó un edificio en el centro de Madrid. El estallido, que provocó el derrumbe de parte del inmueble, dejó al menos 3 muertos, además de varios heridos. El alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, confirmó el escape de gas que generó el destrozo de al menos 4 plantas del edificio. Los bomberos intentan provocar un derrumbe controlado.
Estás escuchando Diario Nacional. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la mañana, y bueno, ayer lo hablábamos con Pepe cuando nos daba la agenda periodística, y digamos que la ley de teletrabajo, la ley de teletrabajo fue calificada como modelo en el mundo luego de su reglamentación, ¿sí? Repercusiones hubo a propósito de esto. Justamente el gobierno reglamentó en el día de ayer el régimen legal del contrato de teletrabajo, convertido en ley a finales de julio pasado. Una medida que fue celebrada por la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Vanessa Siley, del Frente de Todos, quien afirmó que la norma es modelo en el mundo y un avance fundamental para las fuerzas laborales. Siley consideró que la reglamentación es un avance fundamental para las personas que trabajan y puso de relieve que la medida publicada en el boletín oficial refuerza el derecho a la desconexión digital y a las tareas de cuidado, incorporando prohibiciones de incentivos que desvirtúen estos derechos. La norma, remarcó Siley, ha sido considerada modelo en el mundo. Nos han consultado centrales sindicales de diferentes países por esta ley. Entendemos que en la pospandemia se va a mantener esta modalidad laboral. En ese sentido, la diputada del Frente de Todos destacó además, entre otras cuestiones, que la reglamentación de la ley fomenta la corresponsabilidad en tareas de cuidado entre varones y mujeres para que no pese solo en las trabajadoras mujeres. La legisladora, también perteneciente al gremio judicial, agregó que es muy importante que sigamos mejorando para que cuando se la tenga que aplicar entre marzo y abril y esté plenamente vigente, podemos trabajar con las provincias, los sindicatos y los empleadores para que tenga efectiva implementación. La temperatura en la ciudad de Córdoba con el cielo despejado, 24.1 la temperatura en Buenos Aires con el cielo despejado, pesadito. En Buenos Aires vamos a ver cómo está ahí por la zona de Ramos Mejía, donde está nuestro querido Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio, para vos, para toda la audiencia. Está pesadito por aquí, por el oeste.
Me imagino. Siempre igual, digo, en el conurbano siempre son 2 grados menos que en la capital federal, pero aún así, si son 22 grados, a esta hora es pesadito, ¿eh? Es muy pesadito, sí. Con la humedad que hay habitualmente en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, comentanos algo de fútbol, que he visto algunas cosas. He visto un gol de un arquero, si no me equivoco, en el fútbol británico, un tipo que pateó desde el arco hacia el otro arco, el de enfrente, hizo el gol, ningún compañero lo felicitó, una cosa muy rara, ¿no?
Sí, la verdad que estas cuestiones que pasan en el fútbol inglés, para mí es uno de los fútbol más más, digamos, competitivos, más pintorescos. Hay goles desde afuera, pero bueno, es el gol espectacular de arco que recorre el mundo. Pero bueno, es como decís vos, ¿no? Lo curioso es esta cuestión que pasó con el arquero, que nadie, bueno, pobre muchacho, ¿no? Un abrazo, aunque sea.
Ni un abrazo, ¿eh? El arquero galés Tom King, estamos hablando de él, ¿no? Que protagonizó este hecho curioso, digo, al marcar un gol sacando desde su propio arco, arquero del Newport County, que marcó el primer gol del partido, que su equipo empata finalmente 1-1 con el Cheltenham Town, y que le permitió seguir en los puestos de ascenso rumbo a la Ligue 1. Pero lo más llamativo es que sus compañeros ni siquiera se acercaron a saludarlo. ¡Envidia! ¡Envidia!
Eso es envidia, eso es envidia. Ahora, mirá si serás un fenómeno que me ahorraste nombrar todos esos nombres que son... sos un crack, Claudio.
No, el crack sos vos.
Bueno,
yo para hacerme el fino nomás.
Ayer hubo fútbol también en la Copa del Rey, sí. Que es el equivalente a la Copa Argentina. Y
sí, Alcoyana. Pero este es Alcoyana.
Claro. Equipo de Alicante y de la tercera división que derrotó 2-1 a el Real Madrid con un hombre menos. Esto también es lo increíble, sobre el final del partido. Y quería trazar el paralelismo porque, a ver, la Copa del Rey es el paralelismo, decimos, a la Copa Argentina nuestra. Y ayer Central cayó 3-0 contra Boca Unidos.
Sí, señor. Equipo Boca Unidos que le había ganado cuando estuvo en el Nacional B a River sobre la hora en Corrientes, ¿te acordás, no?
Claro, y sabés que estaba repasando, la última vez que un equipo del Federal había derrotado por Copa Argentina a un equipo de Primera División fue justamente Boca Unidos y fue Racing.
Mirá vos. Y en este caso jugaron en San Nicolás, donde figuraba como local Central. Y fue una goleada, claro. 3-0.
Sí, en este caso fue en el estadio de San Nicolás. Entonces, estas son las cuestiones que están buenas de estos torneos que pretenden ser los más federales. Digo las más federales porque recorren más o menos todo el país, digo en el caso de España, digo en el caso de Argentina, y le permite a equipos de otras divisionales enfrentar a los más fuertes y de vez en cuando dar un batacazo y ganarles, como en este caso.
Claro, impresionante victoria de Boca Unidos. Hacía tiempo que no escuchaba hablar de Boca Unidos, ¿no? Claro, después que se fue del Nacional B, siempre se conoce poco sobre los equipos que vuelven al Federal A, ¿no? Eso me parece algo injusto a veces, ¿no? Pero bueno, es bueno recordar el paso de los equipos por la segunda división del fútbol argentino, que es tan importante. Hoy hablamos de Primera Nacional, ¿no?
Sí. Sí, Primera Nacional. Hoy, incluso, Claudio, hay muchos partidos porque le vamos a contar a la audiencia que el segundo cupo para poder pertenecer a los 26 selectos de la Primera División se disputa justamente a través de un reducido. Hoy, estará en oportunidad de otros 4 partidos para seguir peleando por ese lugar. Ayer además, continuando con el fútbol internacional, la Juventus ganó la Supercopa de Italia, fue 2-0 ante el Nápoles, en lo que fue el primer título para Andrea Pirlo como entrenador, y el jugador más soberbio del mundo, hablamos de Cristiano Ronaldo, el hombre que se peina y que muestra sus abdominales, llegó a los 760 goles.
¡Qué bárbaro!
Máximo goleador histórico a nivel mundial. Te digo,
en la historia del fútbol lo pasó a Pelé.
Sí. Lo pasó a Pelé, a Romario.
Claro.
Tiene una diferencia de 40 goles con Messi.
40 goles. Que Messi lo puede igualar todavía, ¿eh? Todavía lo puede igualar.
Sí, porque Messi es más
joven. Digo, un Messi inspirado. Acordate que Messi un año, no recuerdo ahora, hará 5 o 6 años atrás, hizo 92 goles en una temporada. ¿Te acordás?
Es una
estaba encendidísimo en el Barcelona. Yo creo que fue allá por el 15 o el 14, si no mal recuerdo. Corregime después, o busquemos después estadísticas, pero había convertido 92 goles en toda la temporada. Una bestia.
Sí. Acá estoy chequeando qué año fue, porque ¿sabés lo que es impresionante? Acá lo tengo, 2012 lo tengo yo, este récord.
Ah, bueno, ¿viste? Era por ahí. Yo te dije 2014, 2012. Bueno, sí, era por ahí. Sí totalmente.
Pero Messi, fíjate, Claudio, que es un jugador que tampoco por características juega de punta. O sea, no es un jugador de área, eso quiero decir, como lo es Cristiano Ronaldo. Entonces, claro, Cambini me parece que es incluso más valedero.
Claro, lo de Messi es muy valedero, claro que sí. Y me decías algo, cuando hablaste de Ronaldo, entre nosotros me dijiste, y yo te interrumpí, perdoná, ¿no? ¿Qué querías
no,
decir
digo entre que nosotros? Entre nosotros me parece un muchacho tan insoportable, tan soberbio.
¿Quién, Ronaldo?
Bueno. Sí, Ronaldo, pero bueno, la verdad
es que... ¿No sabés que yo le agarré cariño en este último tiempo?
Sí.
Porque habló maravillas de Maradona.
Es verdad.
Y habló con mucho cariño, y le agarré cariño a Ronaldo a partir de ahí, porque a mí también me caía muy antipático, ¿no? Pero debo reconocer que es un delantero fabuloso. Digo,
es fabuloso.
Igual que, viste, igual que la cara de traste de Mourinho, digo. Mourinho tiene cara de traste, pero ha demostrado que es un gran técnico. Y otro que está demostrando ser un gran técnico es el asesino con cara de bebé, como le decían cuando jugaba en el Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ¿sí? El actual técnico de los Diablos Rojos, que está puntero en la Premier.
Está puntero en la Premier League. Te agradezco por ahorrarme de vuelta a nombrar estos nombres.
Bueno, quiero decirte que aprendí alemán de chico, por eso no me cuesta nada pronunciar de pronto algún apellido que tengan que ver con los países nórdicos, porque tienen un parecido al alemán, ¿no? Así que no me cuesta nada decir Solskjaer. Sí, además se llama Ole Gunnar. Al principio me costaba acordarme de Ole Gunnar, porque él es Ole Gunnar Solskjaer, ¿sí? Le decían el asesino con ojos de bebé, porque era tremendo en el área, tremendo en el área Solskjaer, ¿no?
Bueno, como un Borussia de Alemania, que no sé cómo se pronuncia, yo cuando me toca hacerlo todo.
Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach.
Qué grande.
¿Ya?
Bueno, déjame cerrar con esto, Clau. Boca hizo ofertas por Marcos.
Cierre, porque si no lo apabullo. Ay, ¿por qué no te callás, Claudio? Callate.
Vos sabés que Boca hizo una oferta por Marcos Rojo, este defensor de 30 años que pertenece justamente al Manchester, pero que no es tenido en cuenta. O sea, actualmente él está en La Plata. Sabemos que él puede jugar como marcador central, puede ser también lateral por izquierda, puesto que hoy ocupa Fabra o Emanuel Mas en Boca. Así que, bueno, por ahí va el tema del fútbol local. Y hoy comienza a entrenarse Racing, hoy a eso a las 9:30, sin Lisandro López, con el debut del Mago Capria como manager, y será la presentación oficial de Juan Antonio Pizzi como DT. Ayer empezó River a entrenarse, así que se empieza a mover el fútbol local, está comenzando la pretemporada.
Una pregunta y ya cierro, y te voy a invitar a escuchar a una enorme cantante brasileña. ¿Es cierto lo de Gallardo al Real Madrid?
Ah, ¿viste? Bueno, yo no me hice eco porque a mí me parece que son estas noticias que no tienen demasiado sustento en cuanto a las negociaciones reales. Pero yo diría, ¿viste como el cuento ese de, creo que es de Borges, que decía que había muerto un panadero en el pueblo?
Sí.
Y lo vieron caminando al panadero.
Claro.
Entonces le dijeron al de la redacción, perdóname, este muchacho no murió, la noticia es falsa. Y el redactor le dice, no es falsa, es apresurada. Parece que la noticia no es falsa, es apresurada, porque va a seguir hasta diciembre y ahí veremos qué pasa.
Ahí veremos qué pasa, totalmente. Y vamos a ver qué pasa de acá a diciembre, si River finalmente consigue algún campeonato local, Vamos a ver, es lo que le está faltando a Gallardo, después de obtener tantos lauros internacionales, le falta un título local. Bueno, ganó la Supercopa Argentina, quiero decir, pero bueno, es un partido.
Sí,
me refiero
a
un campeonato local de varios partidos, ¿sí?
Si se puede hablar de deuda en la era Gallardo, me parece que esa es una, pero bueno, también sería injusto utilizar esa palabra, tiene la oportunidad ahora de hacerlo. Para mañana te prometo, y le prometo a la audiencia, porque se va a sortear el 5 de febrero la Copa Libertadores, y vamos a contar los detalles, Claudio.
Bueno, querido Lautaro, te mando un gran abrazo y nos reencontramos en el día de mañana. Te voy a escuchar ahora con el Chelo en verano 2021, y te voy a invitar a escuchar a esta enorme y exquisita intérprete brasileña. Su nombre, Leni Andrade, dirían los compañeros brasileños, y vamos a escucharla en Batida Diferente en vivo. Leni Andrade, se lo dedico a Lautaro Villamor.
Es un compositor junto com Maurício Einhorn, dessa gostosura que me acompanha todos esses anos da minha carreira e que sempre é um prazer muito grande cantá-la. Vira sempre uma jam session e isso é muito gostoso dentro da Bossa Nova. E veja como bate engraçado meu coração assim. E bate realmente encopado meu. Ouvir aqui, mais bem pertinho de mim. Batida diferente faz você vibrar. Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar. E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar o que vem do coração.
panzada al alma, qué panzada al alma nos dimos con Lenny Andraggi, pronto a cumplir en estos días 78 años, Lenny, el 26 de enero cumple 78 años la genial, la enorme Lenny Andraggi, sarabá, Lenny, sarabá, meu querida cantante, Bueno, vamos a la pausa, enseguida volvemos con la última parte. Gracias, del Diario Nacional.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
La radio pública tiene idoneidad.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
Enero 2021. Seguís en Nacional.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si lo vales en nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar las melodías del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad.
López de Córdoba, exquisita intérprete Romina, que nos visita también en esta madrugada del Diario Nacional, haciendo del negro Rubén Rada, ¿quién va a cantar?
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
La temperatura en Córdoba 56, el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy 32 grados. Vamos a tener un día tórrido en la capital mediterránea, en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24.1, cielo despejado, humedad 61%, se espera una máxima también, alta, 34 grados. Ya transitando los últimos minutos del Diario Nacional, estamos ya en contacto con nuestro querido Pepe Castro y toda la agenda. Pepe, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Buen día. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Acá, Pepe, acá. Bancando una madrugada un poquito más cálida que las últimas noches en Córdoba, que fueron un poquito más fresquitas.
Claro, sí. Comentabas que estaba para una mantita liviana, ¿no es cierto?
Una mantita liviana, exactamente, claro. Exactamente.
Bueno, cuando si me... Acá, es real, acá se siente más temperatura, y como decís vos, vamos a tener una jornada con bastante calor. Ya está amaneciendo en la ciudad de Buenos Aires, ya se claro. Ve la claridad hacia el este, hacia el lado del río, y bueno, estamos en enero, Claudio.
¿Sí? Estamos en enero, claro. Exactamente.
Calor, vamos a tener. Lo único que no tenemos y que extraño este año son los festivales. Jesús María,
Cosquín. Es cierto. Con mucho tino, Jesús María ya lo había suspendido el año pasado. Cosquín lo decidió el gobierno de Córdoba, porque Cosquín quería hacerlo, ¿eh?
Ajá, mirá.
Pero finalmente fue el gobierno de Córdoba que dijo, no se hace Cosquín, y me parece bárbaro, ¿no?
Bueno, una vez que Schiaretti tomó una buena decisión, ¿no?
No, ahí fue una decisión del gobierno, porque además, Pepe, convengamos, que el atractivo no solamente es la Plaza Próspero Molina, sino las peñas que hay en derredor de la plaza. Claro. Entonces, vos imaginate, si abren las peñas, ¿vos creés que se podía haber cumplido con el aforo o el protocolo?
No, en absoluto.
Complicado, en absoluto.
Sí, sí, sí. Lamentablemente, muy complicado. Es lamentable, pero bueno, sí, es así, no se puede prever.
No hay vuelta con eso, Y me pareció prudente. Lamentable, digo, porque no podemos disfrutar de los festivales, pero claro. Bueno, amerita en esta situación haberlo suspendido. Jesús María tomó la determinación mucho antes, mucho antes. Allá por octubre del año pasado ya había tomado la determinación de no hacerlo, ¿no?
Bien.
Así bueno, que bueno. Es raro el verano de Córdoba sin festivales.
Es raro un verano de Córdoba sin Cosquín, es raro en realidad también, porque hay muchas provincias, está el Festival de la Chacarera en Santiago, la Jinetea del Chamán Corrientes.
Exactamente, la Chaya en La Rioja.
Sí, no hemos tenido la posibilidad de escuchar tan buenos intérpretes como esta chica que estábamos escuchando recién.
Romina.
Con Romina, claro. Tan buenos cantantes que nosotros los porteños, los que estamos acá, no tenemos acceso a esa música, a esos intérpretes, y los conocemos a través de estos festivales, ¿no?
Totalmente, y nosotros que nos ocupamos en la madrugada siempre de poner algún cordobés también. Romina, bueno, Romina quiero decir que la preparó José Luis, José Luis de Dios la preparó.
Muy bien.
Lo cual me alegró mucho. Puso a Romina, puso a Mary Murúa, otra gran cantante de Cruz del Eje, Mary, y que ya está, naturalmente, ya ha visitado Buenos Aires varias veces, ¿no?
Muy bien por José Luis, entonces.
Sí, bien por José Luis de Dios, muy bien, lo felicitamos. Así que bueno, Pepe, soy todo oídos, contame.
Vamos a la agenda, sí, bueno, hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va a explicar en conferencia de prensa a la mañana cómo va a ser el regreso a clases en la ciudad. Insiste con un retorno a las aulas para el 17 de febrero, en contraposición con los gremios docentes que están advirtiendo que no están dadas las condiciones para retomar la presencialidad. Así que bueno, así ya hay un conflicto en ciernes, y hoy Rodríguez Larreta va a explicar cómo va a ser este retorno a las clases. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en tanto, va a visitar Corrientes y Formosa hoy, se va a reunir con sus pares de las provincias, para generar consensos que faciliten maximizar la presencialidad en las aulas de cara al ciclo lectivo 2021. Este es un tema que estuvo presente ayer en la reunión ampliada de gobernadores del norte que se llevó a cabo en Chilecito.
Claro.
Porque hay una intención desde la Nación de que se retorne a la presencialidad, pero bueno, algunas provincias están planteando un dictado mixto de clases.
Claro.
Bueno, esto vamos a verlo cómo se va a instrumentar con el correr de los días, ¿no?
Donde la presencialidad se va a dar entre grupos, ¿no es cierto? Es
claro.
Decir, por día van a ir una cantidad determinada de chicos a las escuelas. En el caso de Cava, hasta se pensaba en dar clases al aire libre, ¿no? Algo complicado.
No es claro. Lo podés llegar a hacer, Claudio, ahora en febrero, marzo, cuando todavía tenés un clima cálido, pero más adelante
Exacto. Ya se
hay que plantear, ¿viste? Días de lluvia, si están dadas las condiciones, si tienen la capacidad para realmente dar clases al aire libre, en galpones, en lugares techados.
Totalmente.
Es complicado.
Es bastante complicado el tema de la presencialidad.
Hoy se va a reunir además el gabinete económico, en el caso del gobierno, van a analizar la extensión del congelamiento de los alquileres, un tema que preocupa a los inquilinos.
Ayer lo hablaba Pepe,
sí,
hay un gran abuso de los agentes inmobiliarios, abuso.
Abusos y, bueno, obviamente están salteando la ley, ¿no? Con propuestas que no están de acuerdo, hay algunos que proponen que se paguen los alquileres que no se pagaron hasta el momento, o sea, las diferencias entre el aumento que ellos estaban proponiendo y lo que se pagó durante el tiempo que estuvo congelado. Proponen hacer extensiones de contrato en lugar de un contrato nuevo a 3 años, lo quieren seguir con los 6 meses. Bueno, una barbaridad, pero hoy se va a posiblemente hacer una definición sobre el tema en la reunión del Gabinete Económico, que también va a analizar la posibilidad de relanzar el ingreso familiar de emergencia. ¿Te acordás los 10.000 pesos que se le otorgaban a las familias?
Sí, el IFE.
El IFE, exactamente. Y el no retorno del ATP, pero sí la adecuación de asistencia a las empresas a través de una especie de repro 2, como el que quedaba para a los empresarios para que abonaran sueldos a los trabajadores.
Perfecto.
Por otra parte, bueno, está visitando el país el secretario de Asuntos Estratégicos de Brasil, un hombre clave del gobierno de Bolsonaro, Flavio Viana Rocha. Se va a reunir hoy con Felipe Solá y con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Defensa, Agustín Rossi, y también va a tener un encuentro con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, con Gustavo Bellis. En cuanto a la labor ministerial, van a reunirse los ministros de Agricultura y Ganadería, Luis Basterri de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, con el embajador argentino en Japón, Guillermo Hunt. Van a analizar acuerdos en ambas materias con este país asiático. Y Agustín Rossi va a estar en Rosario, va a homenajear a las Fuerzas Armadas, a los integrantes de las Fuerzas Armadas que están llevando adelante una labor inmensurable.
Sí, con la campaña de vacunación, ¿no?
Con la campaña de vacunación, exactamente. Y por la tarde, Rossi va a mantener un encuentro con Alberto Rodríguez Saá. Van a firmar un acuerdo para implementar un fomento turístico a través de la empresa de líneas aéreas del Estado, turístico y comercial, entre el aeropuerto de Ezeiza y la localidad de Merlo, Claudio.
Ah, perfecto, perfecto. Bien, Pepe, ¿algo más para añadir? ¿Tenés ahí guardadito? Contame.
No, esto es todo lo que tenemos en agenda por hoy.
Bueno, muy bien, bastante nutrida, te digo, ¿eh?
Sí, no nos comunicó Casa Rosada agenda presidencial, pero bueno, suponemos que el presidente va a llevar adelante algunas tareas desde la Quinta de Olivos.
Seguramente. Estuvo hasta ayer, estuvo en Chilecito, tengo entendido, sí, el presidente,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, sí, 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 estuvo.
Hasta ayer estuvo en Chilecito. Exactamente, exactamente. Importante reunión. Bueno, y la buena noticia es que ahora, viste que la ANMAT ya ha permitido que se inocule la vacuna Sputnik a los mayores de 60, y justamente, como se va a esperar esas partidas, esos millones de dosis, uh-huh, ya comentó el presidente que se va a aplicar la vacuna, cosa que me parece muy bien.
Sí, sí, sí. Ayer lo dijo cuando se informó desde la Casa Rosada, que en cuanto llegue ese nuevo envío que va a llegar en los próximos días con los vuelos de aerolíneas, el presidente se va a inocular, como ya lo hizo el ministro de Salud bonaerense, ¿no? Daniel Goyán.
Tal cual. El ministro de Salud, inclusive lo escuché hoy al viceministro Kreplak, que ya se inoculó las dos dosis, y otro tanto Axel Kicillof, ¿no?
Sí, claro.
Exactamente, el gobernador de la provincia.
Gobernador Bonaerense.
Bien, Pepe, te escucho luego con el Chelo. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Que tengas una gran jornada.
Bueno, gracias.
Pepe Castro. Un abrazo grande, Pepe, querido. Pepe Castro, del Servicio Informativo de la Radio Pública. De la madrugada, 20 grados la temperatura en Córdoba, nos espera una máxima de 32, 24.1 en Buenos Aires, allí una máxima de 34, y vamos a ver cómo está el clima en el estudio en Maipú 555, Chelo.
Buen día, Claudio, ¿cómo va todo?
¿Qué haces?
Bien, todo tranquilo.
Acá
está.
Terminando la jornada intensa también hoy,
sí.
Bastante intensa. Bueno, como verás, también hemos regalado, bueno, yo soy un sibarita,
sí,
he regalado ahí a Lenín Andrade, ¿vio?
Usted tiene esa... Usted es un melómano, a usted le gusta esta cosa.
Sí.
Disfruta de la música, yo lo escucho cuando va, hace un comentario sobre una canción, sobre un artista, y comparte algo que usted adora. Entonces lo hace con un amor que verdaderamente es extraordinario. Yo te quiero felicitar por eso, así que buenísimo.
Gracias. No, aparte, sí, vos sabés, hay que verla, Lenín, en serio, actuando, y te enamorás. Aparte de una mujer que va a cumplir ahora 78 pirulos el 26 de enero.
Está para la Sputnik, ¿eh?
Está, sí. Lástima que Bolsonaro no quiere la Sputnik.
No quiere saber nada,
pobre Lenín. Espero que le den una vacuna a la gran Lenín, porque es una enorme artista. Y después, bueno, ahí estuvimos amenizando también con una querida amiga que es de acá de Córdoba, Romina López, haciendo un tema del Negro Rada, ¿no? Pero bueno, amenizamos con buena música también la madrugada y naturalmente con todo el resumen que genera la producción periodística de todos los compañeros y compañeras, sí, de la radio pública, ¿no?
Ahí,
con una cobertura bien federal, ¿eh?
Maravilloso, maravilloso. Radio Nacional está en toda la República Argentina, por supuesto con las producciones propias, cada emisora decide qué producción de cada emisora pasar, por ejemplo, Radio
Nacional.
Entonces eso es una muestra de federal. Y te digo, Claudio, por lo que estuve charlando ayer, que no te puedo decir con quién, se profundiza la federalización de la radio pública, ¿eh?
Bueno, me alegro. Después tengo que pasar el teléfono, Chilo, así hablamos después. Después te paso el teléfono.
No, te digo que el 2021 va a ser un año extraordinario para...
Vamos a trabajar mucho, ¿no? Sí, vamos a trabajar mucho.
Y nuestros oyentes la van a saber reconocer y la van a saber disfrutar. Así que va a ser un año extraordinario para arrancar con todo, como lo estamos haciendo, ¿eh?
Ya me dijeron a mí que este año voy a trabajar mucho. Y
sí,
el otro día estaba hablando con Gustavo, ¿no?
Sí.
Con Campana.
Sí, señor.
Y Gustavo estaba muy contento.
Así que bueno, hay que ir para adelante.
Exacto.
Decirle a los oyentes que ni se les ocurra cambiar el dial. Y si cambian, vuelvan rápido, porque siempre hay algo en la radio pública.
No tienen que cambiar el dial,
Chilo,
no tienen que cambiar.
Listo.
Directamente no tienen que cambiar.
Listo. Si no, lo mando a hablar con vos. Le digo,
exacto,
andá a hablar con Orellana.
Exacto, desde las 0 hasta las 24 que escuchen Radio Nacional.
Así está, ¿verdad? Así está.
Así.
Faltaba
así
el fútbol, hasta el fútbol con Víctor Hugo, pero muchachos...
Escuchame, tenemos el fútbol con Víctor Hugo, relatores y Pasión Nacional, ¿qué me contás?
¿Y el informativo con quién?
Con Gustavo Ríos.
No podemos pedir más.
No podemos pedir más, Chelo, querido, un beso grande, que tengas un gran programa y una gran jornada, y un beso a Federica también, que nunca puedo llegar a saludarla a Federico, pero saludarla de mi parte.
Listo, será dado. Un abrazo grande.
Y un beso a Miriam también ahí. Que
beso, hasta mañana.
Beso, mi amor, beso. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Nos reencontramos mañana después de las 3. Ya llega Gustavo Ríos y verano 2021 con el Chelo Ayala por la Radio Pública. Hasta mañana.